marcado las 12, ya comienza 12 y 2. Sergio Carlo y Karina Larrauri llegan para darnos toda la información de los hechos, toda la diversión del momento.
Todo lo que usted quiere siempre está aquí en 12 y 2. Buenas tardes, bienvenidos. Es martes, enero 28 del año 2025, en la era de Trump. Así es que le vamos a llamar este año.
En la era de Trump.
En la era de Trump.
Eso ya, compadre, es mucho decir, en la era de Trump. Y yo creo que de otros líderes que acompañan el pensamiento de Trump.
Sí, yo estaba viendo las noticias desde anoche. Me encanta ver Fox News, me encanta mezclarlo con CNN, con NBC, CNBC. O sea, veo una mezcolanza, ¿verdad? Señores, prepárense que nosotros vamos a... Oye, me acoge Trump por ojo, boca y nariz durante cuatro años.
No solamente Trump. Yo creo que lo más peligroso en este sentido es que hay líderes que están muy alineados con el pensamiento de Trump y hay que ver lo que pasa.
Faltan.
Y los que faltan, porque indiscutiblemente estamos viviendo una época bastante polarizada. Yo ayer comentábamos aquí con Sergio que dentro de todo tenemos un país que no está tan polarizado como otros países que vemos la situación y que desde lejos entendemos que no hay necesidad, que es mucho más saludable mantenerse hacia el centro. Pero bueno, son cosas que pasan, a nivel mundial. Comentando e iniciando, primero agradecer a los que ya están conectándose a través de Spaces. Ahí toda nuestra comunidad siempre está con nosotros en vivo. Es una vía, como siempre les digo, maravillosa para escucharnos, porque ahí puede escucharnos en vivo mientras usa su celular naturalmente y además participa también dándole ahí a un microfonito y sale al aire con nosotros. Así que búsquennos ahí en X, Twitter como 12 y 2 y conéctense con nosotros. Si no, váyase a nuestro perfil y hay un enlace directo que acabamos en este momento de postear para contar con su audiencia a través de esa vía.
Yes, sir. Vamos a la semanal. El gobierno informó que presentará ante el Comité Nacional de Salarios una propuesta para aumentar en no menos de 20% el salario de los empleados no sectorizados del país, según las informaciones compartidas por el mismo presidente Luis Abinader. Esa es la posición del gobierno y será presentada en la primera reunión tripartita: el Estado, los sindicatos y las organizaciones de empleados. El presidente también dijo que se espera que en febrero, o sea, de este año, se tomará esta decisión. Los empleados no sectorizados son aquellos que trabajan en empresas que no pertenecen a los sectores de turismo, restaurantes, bares, zonas francas o construcción. La última vez que el gobierno incrementó el salario fue el 8 de marzo del 2023 y en aquel momento el aumento salarial que se aplicó al sector privado no sectorizado fue de un 19% solamente.
Es así. Y otro de los temas también mencionados por el presidente fue la construcción de la presa de cola de la empresa Barrick Pueblo Viejo en Sánchez Ramírez. Sabemos que esto ha sido un tema bastante espinoso. En la reunión con la prensa, el presidente lo que dijo es que no representa una amenaza para la vida de las personas. Él trató de aclarar que se han tomado todas las medidas posibles para garantizar el correcto funcionamiento de esta obra. Pero además Abinader mencionó que existe un compromiso por parte del gobierno de no permitir proyectos que pongan en peligro a la población. Además, se aclaró que Barrigol opera presas de cola similares en muchos otros países y que este no es su único proyecto de este tipo. En cuanto al tema del impacto ambiental, él dice que el proyecto va a cumplir con el estudio correspondiente, que él no entró en detalles, pero él dice que va a cumplir con el estudio correspondiente. Él considera que el Ministerio de Medio Ambiente sería el encargado de explicar este proceso en profundidad y nos encantaría escucharlo como para dar información a la población. Lo que sí dejó claro el presidente es que bajo su gobierno, según él dijo, no se va a permitir que ningún proyecto ponga en peligro la vida ni el desenvolvimiento de la gente.
Bravo, Luis Abinader, bravo, caramba. Bueno, en otro orden, también el presidente dijo que su administración ha combatido activamente la corrupción y que cualquier denuncia es investigada por la Comisión de Ética e Integridad Gubernamental. ¿Para qué? Dime, para que doña Milagro diga, esos son errores subsanables, porque eso es lo que ella dice en todos los casos que tienen que ver con el PRM.
La verdad, yo pensé que ella iba a tener una participación mucho más,
Karina,
activa dentro de la Comisión de Ética e Integridad Gubernamental.
No, dirigiendo, no dentro, no, dirigiendo.
Exacto.
No es lo mismo que esté dentro a que esté dirigiendo. Esto fue enfático el presidente al decir que estas denuncias deben estar respaldadas por pruebas y que no se puede convertir esto en un foro de opiniones, por lo que cualquier caso de corrupción que se presente, cualquier denuncia siempre va a la dirección de ética, y de la dirección de ética, si le encuentran méritos, entonces puede ir al Ministerio Público. Y entonces el Estado tomará en cuenta este asunto siempre y cuando... Sigue.
Importante también el tema relacionado al agua. Respecto a esto, el presidente dijo que espera realizar algunas consultas finales para llevar al Congreso Nacional la ley 6400, que es una ley sobre el agua. Argumentó que está casi lista ya para entregar, aunque dijo que esto se hará después del 27. Dijo que tardaron años buscando un consenso, pero que tenían décadas, más o menos 20 años anteriormente de la actual gestión. Y con consideró como importante y como obligatorio organizar el uso del agua en el país. Ha pedido también aprobar, aprovechando su mayoría en el Congreso, el anteproyecto de ley de agua que tiene años circulando ahí. Ojalá y podamos ver, por lo menos en este caso, de esta ley de agua aprobada, trabajada y consensuada a través del Congreso.
Finalmente, el presidente anunció que el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, llegará al país el próximo 5 de febrero en su primer viaje oficial desde que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asumió el poder.
Mire, ya que mencionas a Marco Rubio, los líderes de los partidos, de los movimientos, de agrupaciones de izquierda revolucionaria dominicana repudiaron esta anunciada visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, a quien han declarado como non grato. A su juicio, el encargado de la política exterior de Estados Unidos viene a profundizar los lazos de dependencia económica, política, cultural y militar de la República Dominicana con respecto, y según dicen ellos, al Imperio Norteamericano. Esta declaración conjunta fue emitida, de hecho, ahí en Ciudad Colonial, junto al busto de Camaño de Ño, a quienes han definido como símbolo del antiimperialismo latinoamericano y mundial, héroe nacional que todos conocemos. El movimiento camañista, el Partido Comunista del Trabajo, el Movimiento Popular Dominicano, está también ahí el referente de la izquierda dominicana, el Partido Patria para Todos, la Fuerza Revolución, el Movimiento de la Izquierda Unido, dieron a conocer un manifiesto que, como les dije al inicio, repudia a Marco Rubio en la República Dominicana.
Guay. El Ministerio de Educación de República Dominicana anunció que este año los padres y estudiantes van a participar del proceso evaluativo a los profesores mediante nuestras muestras generales de representación. El anuncio se hace luego de que el MINER recibiera este lunes el apoyo a través de una carta de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres Amigos de la Escuela al proceso de evaluación de desempeño docente del año 2025. En una comunicación de prensa, el viceministro de Acreditación y Certificación Docente explicó que la evaluación de desempeño está diseñada para que, a través de estos instrumentos especializados, la sociedad pueda tener una perspectiva general de cómo los estudiantes y sus familias valoran el trabajo de la enseñanza en el sector público preuniversitario.
Mira, pero además el Ministerio de Educación estuvo hablando de que va a premiar este año, y a mí eso no sé por qué me hizo un poco de ruido. No sé qué opinarás tú, la audiencia, que recuerden que siempre pueden participar, sobre todo aquellos que están en Spaces, pero a mí me genera un poco de ruido porque se habla desde el ministerio que van a premiar a 1,000 maestros del nivel primario y a los centros educativos donde se imparte la enseñanza, si logran, oiga bien, alfabetizar a sus estudiantes en la etapa oportuna. Y digo que me hace ruido porque parecería que el Ministerio de Educación le pide el favor a los maestros de este nivel primario para que cumplan la función para la que se le paga. A mí no me parece mal la premiación y el reconocimiento de maestros que trabajan desde la pasión, que entienden el rol que tienen como educadores en nuestro país. Sin embargo, el que la justificación de esta premiación sea que esos maestros que se le paga para eso cumplan con lo que se supone están llamados a hacer y para lo que se le paga, se le da un premio. Porque es como decir, bueno, ningunos están haciendo su trabajo, vamos a premiar a aquellos que por lo menos terminan. El premio consiste en un certificado y un incentivo de 50,000 pesos para cada docente y 50,000 pesos para cada escuela que cumpla con los criterios que establece este documento, que les reitero, me hizo mucho ruido. Ellos dicen que el objetivo del reconocimiento es no solo premiar, sino también incentivar el esfuerzo y los buenos resultados, que no me parece mal, siempre y cuando no sea una premiación por un trabajo por el que se le pagan. Si usted tiene un maestro que ha superado esas expectativas, si usted tiene un maestro que más allá del trabajo por el que se le paga y que debe cumplir como currículum, si usted ve que ese maestro está dando un paso más y está entendiendo su función como educador, pues vamos a premiarlo. Pero ellos dicen que ellos quieren motivar a esta comunidad educativa a que participen en esta meta nacional que está procurando que todos los estudiantes estén alfabetizados en el tiempo que corresponde, es decir, en el primer ciclo del nivel primario. Y bueno, esto es todo o parte de lo que refiere una nota de prensa que hacen llegar a los medios, pero reitero, creo que debe haber premiaciones y reconocimientos a aquellos maestros que dan un poco más de lo que es su trabajo, pero premiarlo porque cumplan con su trabajo, me parece a mí, puedo estar equivocada, contraproducente.
Vamos a seguir hablando de educación. Gran revuelo ha generado en redes sociales, no sé si lo viste, ¿verdad? ¿Lo viste? ¿Lo viste el videito? Okay. El videito de la chapa y la cosa en... Bueno, un video en redes sociales del baile de un dembow realizado por un grupo de estudiantes dentro de... Señores, yo recuerdo que yo tenía que, cuando yo iba a presentar de que algo de arte o lo que sea, me ponían de que Sebastian Bach, para que tú conozcas de la música clásica y la cosa. No, búscate ahí un merengue pambichao de los años 50, Sergio. No, ahora es dembow, compadre. O sea... Y lo que dice la canción, porque eso es lo grande. No es que sea dembow está bien, el género.
Y ojo, que esos jóvenes lo van a escuchar. Al final claro. del día, el control sobre eso ahora dentro de un centro educativo debe haber ciertos controles.
Exacto. Bueno, pues entonces, este video del cual estamos hablando es de un baile de dembow realizado por un grupo de estudiantes dentro de un liceo de Santiago, donde estas jóvenes muestran su ropa interior. Están realizando movimientos sensuales, no aptos para sus edades, ni el mucho menos el lugar donde están. Se trata de una Exacto. coreografía de la promoción de sexto grado. ¿Qué edad tiene un niño de sexto grado?
Matías está años. En noveno y tiene 14. O sea, que estamos hablando 10, de un niño de 10, 11 años.
Uh-huh. Papá Dios. Esto es en
una
el,
barbaridad.
No, esto es el Liceo Ana Antonia Grullón, ubicado en el Distrito Municipal de Guayabal, en la provincia de Santiago. Esta coreografía fue con un tema de la intérprete urbana conocida como Yailin, que es, bueno, fue reconocida el otro día en
Mi amor, y en todos los periódicos digitales más respetados de este país, la noticia que más sale tiene que ver con Yailin. Es una cosa que uno no lo entiende. No es que esté mal, no es que esa mujer pueda hacer lo que entienda con su vida a nivel artístico o no, y a la gente le puede gustar o no. Pero Dios mío, es bueno hacer una pequeña corrección que nos ayuda a nuestra productora, y así es, y tenemos que acostumbrarnos, porque es que han cambiado un poco el modelo de cómo están formados los cursos. Ahora el sexto es cuarto de bachiller, sexto ahora es cuarto.
Ya tú sabes, o sea, peor todavía. Entonces, sí, ahora... Marieta Díaz, que es la directora provincial del Ministerio de Educación de República Dominicana, calificó esta acción como ¡horrible! Y dijo que entiende que alguien debió objetar la música, la ropa, pero claro, desde la directora hasta los profesores que estaban ahí. O sea, ¿y quién organizó este evento? Porque cuando yo iba a la escuela, a mí siempre le asignaban como una profesora o un profesor que sobrellevara todo el proceso de esa presentación.
Pero
alguien
siempre
tuvo que ver a esos muchachos bailando, ensayando.
Pero se supervisa, pero por supuesto que
pero
sí.
Que alguien lo tuvo que haber visto ensayando.
Pero que claro que sí, por supuesto que lo vieron. Y esas son de las cosas que realmente preocupan. El tema es sexualizar a estas jóvenes. Ya la mujer está extremadamente sexualizada en nuestro país y sobre todo en esta época. Permítanle a esas niñas que sean niñas mientras
Ay, hombre,
puedan hacerlo.
La inocencia se perdió ya, muchachos.
Es triste. Bueno, cambiamos un poco el tema de
educación. Una cosa,
educación.
Espérate un momentico. Hay un teléfono aquí, ¿tú quieres llamar allá?
A la escuela.
Al liceo.
Al liceo llamo, claro, ¿por qué no?
Para ver si alguien lo vio ensayando.
¿Qué tiene que haberlo visto? Porque ¿dónde ensayaron?
¿Dónde ensayaron entonces?
Por eso.
Listo, con el grito a la orden.
Gracias, buenos días, ¿cómo está usted?
Buen día.
¿Con quién hablo, por favor?
Con Yaritza.
Hola, Yaritza. Yaritza, ven acá, una pregunta. ¿Nadie vio ensayando a los muchachos de la coreografía?
No, pero eso fue una sorpresa.
¿Eso fue una sorpresa?
O sea, una sorpresa, sí, de los muchachos. O sea, ustedes no vieron lo que iba a pasar ahí.
O sea, ellos tenían dos bailes. Baile primero, sí, pero ellos tenían una supuesta sorpresa. Y ese no,
una sorpresa.
Vea que ahí, ¿qué pasó después de eso? Nadie, ¿perdón?, se quejó, nadie paró de que la música ni nada de eso, ¿no?
Ah, ya lo último, porque eso fue a lo último que ellos lo hicieron, eso.
Ay, qué barbaridad. Y mira una cosa, ustedes no le dicen a los jóvenes, a los niños, previo a esas presentaciones, porque sí, hay cosas que se hacen de sorpresa. ¿Cuáles son los estándares establecidos para esas presentaciones? ¿Qué tipo de música y baile pueden hacer?
Claro.
Claro, Karina. Claro, gracias, amor.
Pero
un
igual
beso.
Pasó.
Claro,
exacto,
pues,
un abrazo grande.
Si tú te vas a poner a teorizar con... Imagínate, eso fue una sorpresa que ellos tenían para el final.
Que se estila. Yo que tengo un hijo que se graduó, por ejemplo, claro, que cuando terminó su bachillerato, en el último curso del bachillerato, ellos hacían como una presentación de la promoción y era una sorpresa.
Nosotros le hicimos una sorpresa, por ejemplo, a los profesores míos de cuarto de bachillerato, y lo que hicimos fue una imitación, vamos a decir que satírica, de cómo ellos actuaban en el en la clase, y nos reímos muchísimo.
Genial.
Yo recuerdo
genial
todavía eso.
Claro,
pero
porque
nunca
eso es un poco relajar
vida,
sobre...
O sea,
te digo, en el caso de mi hijo, ellos hicieron una presentación y así todas las promociones, que eran sorpresas. Ahora, desde el departamento de psicología y los encargados de educación y las cabezas de ese colegio, tenían que verlo. Y además ellos tenían directrices claras de qué se puede y qué no se puede hacer. Pero antes de presentarlo a la familia, el colegio tenía que verlo, por lo menos la directora, que no fue este caso. Y faltan muchos, definitivamente que faltan muchos controles en el sistema educativo.
Seguimos con algunos temas interesantes. La empresa Energía 2000 está... ¿Tú te acuerdas de aquel libro de cocina que se llamaba Cocina 2000?
Pero claro, Cocina 2000, corrígeme, ¿era de Eugenia o era de Doña...
Ay, Doña Cosita de Cocina.
Doña Esperanza,
¿verdad?,
Ligó.
Yo no me acuerdo.
Doña Esperanza Ligó.
Yo sé que
ese
libro estaba en todas las cocinas dominicanas.
Y creo que fue pionera en el país en ese tipo de libros.
Yo sé
creo
que estaba,
sí,
en todas las cocinas. Yo llegaba a cualquier casa de un amigo mío cuando yo tenía, o sea, cuando estaba montando bicicleta. Y era Cocina 2000 en todo lado.
¿Alguien tendrá un libro de eso, señor?
Claro,
mándenme
tiene que andar
foto
por ahí. Por supuesto que sí. La empresa Energía 2000 está próxima a finalizar la construcción de su central termoeléctrica. Se llama Manzanillo Power Land en Pepillo Salcedo, en Montecristi, la cual aporta 414 megavatios al Sistema Eléctrico Nacional. Este proyecto, que ya ha alcanzado el 80% de avance, tiene prevista su entrada en operación en verano de este 2025, esta compañía asegura que con la ingeniería, la logística prácticamente completadas y la construcción en marcha, cumplirá con los plazos establecidos sin comprometer la calidad. Manzanillo Powerland será una generadora de ciclo combinado que utiliza gas natural como fuente de alimentación, junto a un diseño y conjunto de técnicas que permiten la posibilidad de utilizar otros recursos renovables como el hidrógeno, con lo que promueven la producción de energía eléctrica limpia, segura, económicamente eficiente, para entender o más bien atender la demanda energética y la preservación del medio ambiente. Ojalá que sea de provecho.
De Silvia de Pou.
Silvia,
ese recetario. Okay. Silvia, eran, si mal no recuerdo, corríjanme, aquellos que tienen más edad que nosotros, pero si mal no recuerdo, en esa época eran tres, que era Doña Esperanza Ligó, era, ay Dios mío, Eugenia, no me acuerdo el apellido, y Silvia de Pou, que todos evidentemente recordamos y tuvimos ese libro en nuestra casa. Bueno, hablemos de reducción de tasa de homicidios. Según lo que dice el Ministerio de Interior y Policía, se ha hablado de una reducción de la tasa de homicidios a un 9.3 por cada 100.000 habitantes. Eso este mes. Es una mejora comparada con el cierre del año 2024, que estábamos hablando de un 9.7, y en enero del mismo año 11.5. O sea que la tendencia siempre fue la reducción. Estuvo hablando la ministra Farideh Raful en un encuentro con la prensa que tuvo. Están incluso numerados. Es el número 76, o el encuentro con la prensa número 76, para hablar de de este plan de seguridad ciudadana, estuvo de hecho el presidente Luis Abinader y se informó que 12 provincias no registraron homicidios, 8 tienen tasas de un dígito y 14 de dos dígitos. Farideh anunció un aumento en las intervenciones policiales en estas últimas provincias para tratar de frenar la delincuencia y continuar con este programa que se llama Operativo Garantía de Paz, que recuerden se inició en el año pasado, 2024, a finales, en noviembre, por ahí, y que está enfocado en lo que se debió enfocar desde el principio, en el cumplimiento de las normas y la reducción de los conflictos sociales.
El presidente de Colombia en un X del día, lánzala, para que se oiga. En un X del día, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, compartió este martes una fotografía donde aparece junto a un grupo de colombianos deportados desde los Estados Unidos. Dice el X, la publicación, nuestros connacionales regresan desde Estados Unidos libres, dignos y sin estar esposados. Esto ocurre un día. ¿Tú sabes que los que están deportando de allá en su 99% son delincuentes todo, verdad?
Sí,
¿tú sabías eso?
Claro.
No. O sea, los primeros deportados van a ser aquellos que tienen fichas delictivas en los Estados Unidos y que están en estatus ilegal. Esos son los que están deportando ahora mismo. Entonces, fíjate cómo los recibe este.
Uh-huh.
Ok. Esto ocurre un día después de que Colombia aceptara recibir los vuelos de repatriación impuestos por la administración de Donald Trump, quien previamente había amenazado con sanciones económicas y una guerra arancelaria. Esta crisis diplomática entre países, bueno, se resolvió temporalmente. De una vez le echó para atrás. Tras intensas negociaciones en las que Colombia insistió en garantizar un trato digno para sus connacionales.
En otro tema, Leonel Fernández, el expresidente, dice o consideró que la implementación de la nueva cédula de identidad para los dominicanos debe garantizar la protección de la nacionalidad para evitar errores en el registro que permitan que los haitianos acudan a votar en elecciones presidenciales o congresuales en nuestro país. Luego de un encuentro de 2 horas más o menos con el Pleno de la Junta, Leonel Fernández fue muy enfático. Dijo que la implementación de una nueva cédula de identidad es una magnífica oportunidad para que durante el registro civil no se incurra en errores que golpeen la nacionalidad dominicana. Fernández dijo que es una oportunidad de proteger justamente y sobre todo de proteger el ejercicio del sufragio futuro, o sea, de la capacidad para votar en nuestro país, teniendo ciudadanos que por el solo hecho de haber nacido en territorio dominicano no le corresponde la nacionalidad dominicana.
Why me, my? Esa cédula va a dejar mucho de qué hablar. Escucho cosas. Numerito del día, Karina. ¿Tú tienes el numerito del día ahí? No, yo lo tengo que buscar aquí. Numerito del día, el Producto Interno Bruto, el PIB de República Dominicana, creció un 5%. Ya tú sabes la cantidad de dinero. Ya tú sabes la cantidad de dinero más que va a recibir el año que viene educación. ¿Ok? Ok. Uh-huh. Porque es el 4% que se le da. Entonces, así se consolida como la economía con mayor expansión en América Latina, entre las 17 mejores economías de la región, según el Banco Central. La inflación interanual cerró en un 3.35%, que es la más baja en los últimos 6 años. A mí alguien me tiene que explicar, ¿cómo es que hace 2 años, cuando yo llego a Punta Cana, yo hago la misma compra en el supermercado, exactamente lo mismo? Quien me conoce sabe que yo voy al supermercado, entro y camino
en
por
general,
el mismo lugar
todos los días.
Esa es
tu forma de accionar para toda tu vida.
Pero escucha, Karina, o sea, ya perrota me relaja incluso. Porque yo voy al supermercado y compro lo mismo, siempre. Te voy diciendo, yo entro al supermercado,
no, es que
doblo
lo sé,
a la izquierda.
No me lo tienes que jurar.
Oye, pero mira, yo doblo a la izquierda, compro 2 potecitos así de tomate del chiquito. ¿Cómo se llama el tomate chiquito?
El chiquito. El tomate cherry, querido.
Ajá. Bueno, el tomate cherry. De ahí sigo un poquito hacia la derecha, cojo una mano de guineo, la pongo dentro del carrito. Luego doblo a la derecha, me dirijo hacia donde están las manzanas, cojo ahí 6 manzanas, la pongo dentro del carrito. Sigo hacia la parte de integrales y cosas, compro tres contenedores de leche de almendra. Luego entonces me voy y compro un pan integral que está al otro lado. Paso por los jamones, cojo serrano. Es lo mismo siempre. Y yo esa compra en el 2022, que fue que yo llegué aquí, ¿verdad? Sí, agosto del 2022, yo hacía esa compra con 16 mil pesos. Y ahora me salen 29.
Pero claro.
Entonces, ¿cómo me dicen a mí que estamos mejorando, que estamos subiendo, que estamos en una economía estable, que solamente la inflación es de 3.35, cuando yo compro lo mismo durante todos los años y medio que vengo viviendo aquí y a mí me está aumentando tanto la cuestión
pero
del supermercado?
Pero a mí me pasa, yo no soy tan estructurada como tú, yo soy cuadrado. Algunas cosas, pero en general
los lunes son de
que
pasta.
A todo el mundo le pasa lo
pasta.
Mismo.
Aquí, mis vecinos y todo el mundo, los lunes son de pasta. Punto.
Pero se puede variar.
No.
Bueno, terminaste con tu numerito del día.
No, es que dice que sí, que el país está todo bien, que todo perfecto, que todo es chévere, pero como que eso no se siente.
Es que hay estabilidad económica, lo que no tiene que ver en este sentido con el alza de los precios de diferentes productos que viene dándose desde hace años y cada vez es más costoso ir al supermercado. Y el que va al supermercado habitualmente lo sabe y lo vive todos los días. Y por eso muchas veces hemos cuestionado aquí en el programa cómo tenemos un país que durante muchos años ha estado dentro de los países que económicamente se han mantenido más estables. Sin embargo, eso no se deduce en la
no
calidad
se refleja,
de vida.
No se refleja en la canasta básica, no se refleja
no,
en los
calidad
bolsillos.
De vida en general del ciudadano dominicano. Pero bueno, tú sabías que el gobierno de la República Dominicana asigna un total de $315,709.13, equivalentes eso casi a 20 millones de pesos dominicanos, a la tasa del cambio del día de hoy por lo menos. Y eso lo hace para cubrir el pago mensual de alquiler de los locales donde operan 49 consulados en diferentes países del mundo. En promedio, el costo mensual por alquiler de un consulado X asciende a unos $6,443, o sea, casi $400,000 mensuales. Entre todos los consulados, por ejemplo, no debe extrañarnos que Nueva York tiene el alquiler más alto, con un monto mensual de casi $55,000, equivalentes a, señores, estamos hablando de más de 3 millones de pesos mensuales. Y este costo lo posiciona como el más oneroso, por decirlo de alguna manera, de los 49 consulados en el listado que estuvimos leyendo. Pero en contraste, el consulado con el alquiler más bajo se encuentra en Anseapitre, eso es en Haití, donde se paga una mensualidad de $612, o sea, de casi $40,000.
¿Tú sabes cuánto aporta aproximadamente al año cada, ¿cómo se llama esto? Cada
embajada,
persona de
consulado.
la diáspora en Estados Unidos. ¿Cuánto manda para acá? Anualmente, $3,700 aproximado. Puede haber más, puede haber menos, pero claro, la cantidad de la diáspora, exacto, ese es el promedio. La Dirección Nacional de Control de Drogas informó que incautaron otro 12 paquetes de marihuana durante una labor conjunta de inspección realizada en el puerto de Haina Oriental, municipio Santo Domingo Oeste. En el marco de esta ampliación de las operaciones de interdicción, los equipos actuantes inspeccionaban decenas de tanques que habían llegado a la terminal procedente de Estados Unidos cuando una unidad canina alertó de sustancia controladas en su interior. Y cuando abrieron aquel tanque encontraron 12 paquetes, 11 grandes y uno pequeño, envueltos en fundas plásticas, camuflados entre decenas de latas de comida enlatada que fueron enviadas por un hombre con supuesta residencia en un edificio de apartamentos de Manhattan, de Nueva York, en Estados Unidos. Mi amigo, usted es bruto. Es que también son brutos. Porque a esta altura del juego no le ponen, por ejemplo, un sellante o algo a esos contenedores y esas cosas que traen. Porque, amigo, empaque eso al vacío. No digo más.
Ok. Hablemos del presidente de la Comisión de Justicia en el Senado, que él ahora sale diciendo que existe una versión, habrá que ver qué versión, del Código Procesal Penal que tiene un amplio consenso. Estamos hablando del senador de la provincia de Santo Domingo por el PRM, que es Antonio Taveras Guzmán. Él ha dicho que en la Cámara Alta las discusiones recientes del Código Penal no han sido ni serán dirigidas por presiones externas de los Estados Unidos ni de ningún sector interno o externo. El que preside esta Comisión de Justicia del Senado estuvo explicando que el país necesita un nuevo Código Penal hace años. Y a su juicio, o sea, al juicio de él, este código debe ser discutido y aprobado sin recibir ni aceptar presiones de nadie. Él dijo, y cito esta parte, soy un senador con criterio, apegado a nuestra responsabilidad. El Senado es un órgano independiente de los otros poderes, pero también independiente de cualquier poder fáctico, sea extranjero o sea nacional. Cierro cita, este legislador aclaró que como presidente de la Comisión de Justicia, nadie lo ha presionado porque tampoco lo aceptaría, y dice él, y este Senado tampoco lo aceptaría.
La abogada Julieta Tejada dijo que las órdenes de alejamiento sin mecanismo que garanticen su cumplimiento no protegen a las mujeres que denuncian a sus parejas y exparejas por violencia de género. Según esta jurista, un agresor no va a cambiar su decisión de acabar con la vida de su víctima porque se le entregue un papel. Para la experta es hora de acciones reales.
Un papel que muchas veces tiene que ir la misma mujer a llevárselo al hombre, que consta acta, que tengo casos de verdad.
Claro, entonces, según Julieta, es hora de mejorar la capacidad preventiva tanto en la Procuraduría General como en la Policía Nacional, el Ministerio de la Mujer también, y de asignarle más recursos para garantizar la seguridad de las mujeres, o de lo contrario, seguiremos viendo cómo nuestras mujeres mueren a manos de sus agresores, mientras las autoridades siguen gastando los pocos recursos en foros y conferencias. Julieta también lanzó duras críticas al sistema de justicia al considerar que la violencia de género es un fenómeno social de control y poder. Entonces, ¿creen que un agresor respetaría una orden de alejamiento si no está acompañada de otras medidas que permitan a las autoridades darse cuenta de su incumplimiento? Dos cosas que tengo que decir aquí. Primero, Julieta Tejada es la persona con la que mejor yo he bailado merengue en mi vida. Julieta, te amo. Y segundo, Julieta, me parece raro que hoy en día, después de ustedes, y me refiero a ustedes lo del PLD, estar en poder tanto tiempo, y tú que estuviste muy de cerca del núcleo de poder del poder del PLD, que tú saltes con algo así. ¿Por qué no se hizo algo en el PLD para mejorar esto?
Para garantizar.
Claro, entonces sí, está muy bien la crítica, mi querida. Tú sabes que te amo, ¿eh? Y si le ponen este audio a ella, ella lo sabe, que la amo, que donde la veo la saludo con un abrazo y que ha sido mi mejor pareja para bailar merengue en mi vida. Sin embargo, Julieta, me parece un poco...
¿Por qué ahora tú entiendes que eso es una solución y no la planteaste cuando eras parte del gobierno?
Con el mismo énfasis. Eso claro, es todo. Pero te amo, Julieta. Claro. Vamos nosotros a invitarles a ustedes a que pasen por Karina y Sergio After Dark.
El dolor es una sensación que experimentamos desde que nacemos. Es una emoción natural.
El dolor lo podríamos describir mejor como un sentimiento. Básicamente es un sentimiento de una sensación desagradable que viene causado por una emoción.
¿Cuántas veces nos hemos visto en situaciones en las que por no lidiar con ese dolor buscamos escapar de él, llevándonos a cosechar un trauma mucho más importante en nuestra vida y por mucho más tiempo de lo que debería?
Porque nadie nos explicó que el dolor es válido. Eso no es nada, olvídate de eso. Tú te vas a poner así por eso. Tú te vas a poner tan triste o te va a doler de esa manera por una cosa tan insignificante.
Pero además tengo la situación por encima de que no me permito sentir esa vergüenza porque entiendo que no debo sentirla, porque entiendo que no lo vale. Entonces me quedo como trancado en una situación de sentí esto, pero no me permito sentirlo. Si no me permito sentirlo, nunca lo voy a poder solucionar.
Karina y Sergio, After Dark.
Karina y Sergio After Dark, estamos en todas las plataformas de podcast. Nos pueden buscar como Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast. O usted entra a la página web, que es nuestra página digital, nuestra revista digital. Usted entra ahí y usted le pone, va a haber un banner grande que dice Karina y Sergio After Dark. Usted le da clic y ya pertenece a nuestra familia. Gracias por la sintonía. Son las 12:38 de la tarde y regresamos con mucho más.
Todo lo que quieres está en 12:02.
Estamos en nuestra receta imposible porque esto no aparece en nuestra página nunca, pero sí son las mejores recetas de nuestro querido Nicolás Frigerio con un ingrediente, señores, que eso es seguro. Cualquier cosa que usted haga, plátano maduro, es bueno como sea que usted lo presente. Nico, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y ustedes?
Todo bien por aquí. Te noto como tranquilo, qué bueno. ¿Qué es lo que te pasa?
Estoy tranquilo. Sí, bueno, ahora te mando fotos si quieres. Porque por favor. Estoy en mi lugar, estoy en mi espacio de trabajo, estoy solo. Entonces es como venir al spa, más o menos. O sea, es raro, porque es trabajo, pero es relajante, sí.
Mándeme la foto, por favor, está diría? Pendiente. Bueno, hoy, Nico, ¿qué preparamos con plátano maduro?
Vamos a preparar unos ñoquis de plátano maduro buscando el mismo... Sí, los ñoquis también, no fallan. Es que es como tú dijiste, lo que se haga con plátano maduro... menos comerlo crudo, que por lo menos a mí no me gusta. He visto gente que se lo come a pedacito crudo, yo digo, bueno, nada. Hay gente para todo, no. pero después todo queda bien. Y buscando el mismo contraste de ayer, que hicimos el solomillo con la salsa gorgonzola, hoy vamos a preparar una salsa también cremosa. El plátano maduro va súper bien, sobre todo con cremas, no tanto con salsas de tomate. Vamos a preparar una salsa cremosa con hongos y vamos a terminarla con un poco de rúcula, jamón serrano, y ahí está el contraste del saladito con el dulce del plátano, y un poquito de queso parmesano por arriba. Es muy fácil, se puede preparar para varias personas, y lo bueno es que los ñoquis, ahora les voy a dar un truquito para que lo puedan preparar por lo menos el día antes, para que no tengan que estar el mismo día haciendo ñoquis. Realmente hacer ñoquis no es tan complicado, no toma tanto tiempo, pero si queremos estar más tranquilos el día que tenemos invitados en casa, por ejemplo, pues lo podemos preparar el día antes siguiendo un par de pasos bien simples. Okay. Lo que vamos a necesitar, obviamente, plátano maduro que esté bastante maduro. Si por esas casualidades... cuando lo cocinamos, lo probamos, no está tan maduro, que a veces pasa, que está súper negro por fuera, pero luego dentro está bastante verde, vamos a ponerle un poquito de miel en el procedimiento. Pero tratemos de tocarlos, que estén suavecitos, que estén bien maduros, para no tener que agregar esa miel adicional. Vamos a necesitar también harina y sal. Esto es para la parte de los ñoquis, que ahora vamos con el procedimiento. Luego, para la salsa, vamos a utilizar cebolla picada bien chiquitita, microscópica. Si en su casa hay gente normal, puede picarla normal, pero si hay gente como Karina, la pican chiquitita. Ajo, que también lo vamos a picar pequeñito. Unas hojitas de romero, hongos frescos, los que consigan. Si hay champiñón de París, que son los chiquitos, pueden utilizar estos. Si hay portobelo, si hay... en fin, el que aparezca en el súper en ese momento, pues lo usamos, y podemos usar mix de hongos también. Si les gusta, pueden mezclar un poquito también de hongos porcini, pero los hongos porcini es muy raro conseguirlos frescos, los vamos a utilizar secos, a estos hay que hidratarlos. Vamos a necesitar también vino blanco, crema de leche, rúcula y jamón serrano. El jamón serrano, lo que vamos a hacer es, o buscamos de los que vienen en sobre, que estén bien finitos, rebanados, sino a la persona que está ahí en el deli, le decimos que lo rebane lo más finito posible, que es cuando está más rico. El jamón serrano grueso o el prosciutto grueso no es tan sabroso. Cuanto más finito, más rico está. Procedimiento. Lo que vamos a hacer, lo primero, cocinar el plátano. Cuando hablamos de ñoqui, que hay que agregar harina, queremos agregar siempre la menor cantidad posible de harina para que luego no tenga ese sabor, ese retrogusto como a harina. Entonces, lo que vamos a hacer es siempre cocinar, sea plátano, sea batata, papa, lo que sea, fuera del agua, lejos del agua. Nunca lo vamos a hervir. Entonces, en este caso, el plátano maduro, lo que vamos a hacer es que lo vamos a hornear. Vamos a colocarlo con la cáscara y todo en una bandeja, la vamos a llevar al horno. El plátano se va a poner bien, bien, bien negro por fuera. Si está bien maduro, también la cáscara se va a abrir un poquito y va a comenzar a salir un poquito de líquido, de azúcares, y hasta se puede reventar y salir un poco de plátano maduro hacia afuera. No pasa nada. Al final todo esto luego va a quedar súper rico. Ya cuando están, los tocamos, que están bien, 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 bien blanditos, los sacamos del horno y los dejamos enfriar a temperatura ambiente. Ya cuando los tocamos, que vemos que podemos manipularlos sin quemarnos, entonces los pelamos, hacemos un puré, que lo más seguro es que cuando lo saquemos de la cáscara ya va a estar hecho casi puré, pero bueno, hacemos un puré en un bowl, ponemos un poquito de sal y comenzamos a agregar harina. Vamos mezclando con la ayuda de una cuchara o un tenedor, lo que les quede más cómodo, hasta que ya veamos que con esa cuchara y ese tenedor ya no hacemos nada, porque ya está bastante espeso, bastante durito, o sea, es una masa más consistente. Lo que hacemos ahí es ponemos un poco de harina en la mesa y pasamos la mezcla a la mesa. Y ahí comenzamos a mezclar sin amasar demasiado. Vamos agregando harina de a poco, vamos mezclando, amasando poquito, suavecito, agregamos harina, seguimos mezclando, y el punto justo es, cuando tenemos una masa ya bastante consistente, le introducimos un dedo y cuando lo sacamos sale sequito, o sea, o muy poquita humedad. Si cuando introducimos el dedo lo sacamos y sale muy húmedo, todavía le falta un poquito más de harina. Ya cuando tenemos el ñoqui, los ñoqui también son un poquito de el famoso a ojo, porque no siempre el plátano está igual, a veces tiene más humedad, a veces menos, también influye un poco la temperatura donde estamos trabajando, si hay humedad o no, o sea, son algunos factores que hacen de que no podamos tener una receta como establecida. Esto es un poquito por experiencia, ir trabajándolo, y a medida que vayamos haciendo cada vez más ñoquis, pues vamos a ir tomándole más el punto. Ya cuando tenemos la masa de los ñoquis lista, lo que vamos a hacer es cortamos un trozo y lo estiramos como si fuese un rollito, como una masilla.
Una víbora, y recuerden a los dominicanos, cuando uno jugaba con masilla chiquito, sobre todo las mujeres, que hacíamos las pulseras y eso, usted va a hacer como una culebrita larga y luego cortando,
una
víbora, ¿verdad?
Una culebra, sí. Exacto. Exactamente. Entonces, lo vamos cortando. Muy bien, muchas gracias. Lo vamos cortando, tener en cuenta de que no sean demasiado grandes, sino porque luego para comerlo va a ser muy difícil, claro. Sino que sean más pequeñitos, como de un centímetro más o menos. Aquí yo normalmente los dejo así, ya no me complico más la vida, pero hay quienes, por ejemplo, a mi madre le gusta mucho coger un tenedor y comenzar a pasarlo por el tenedor para darle como esa formita, que es más una decoración que otra cosa, aunque es verdad que la salsa se queda un poquito ahí entre esas ranuras, pero la verdad que es un trabajo que si vamos a hacer ñoqui para 5, 6, 7 personas, da un poquito de trabajo. Así que yo los dejaría lisos y listo. Si los vamos a cocinar y los vamos a comer hoy, los dejamos así como están y los cocinamos a último momento. Si los vamos a cocinar mañana, lo que tenemos que hacer es, en una olla con abundante agua hirviendo, sal, ponemos los ñoquis y los ñoquis van a ir hacia abajo por peso. Cuando flotan, ya están listos. Ahí los retiramos del agua, los sacamos, los ponemos en una bandeja que se enfríen lo más rápido posible. Les ponemos, cuando ya están fríos a temperatura ambiente, le ponemos un poquito de aceite para que no se peguen. Lo ponemos en un recipiente y lo guardamos en la nevera. Y ahí los podemos guardar mañana, hasta incluso pasado mañana, y va a estar perfecto todavía. Esto es como para hacerlo con anticipación.
Genial. Vamos, me encanta, señores. Salsa ahora.
Vamos al día D. Vamos a la salsa. Vamos en un sartén o en una olla, dependiendo de la cantidad que vayamos a hacer. Vamos a sofreír la cebolla, el ajo, el romero y los hongos con un poquito de aceite de oliva. Vamos a sofreír a fuego medio, no muy alto para que no se queme y quede crudita la cebolla. A fuego medio, vamos a ir trabajándolo poquito a poquito hasta que vaya quedando todo bien doradito y bien suavecito. Ya cuando llegue a ese punto, agregamos un chorrito de vino blanco y crema de leche. Lo que vamos a hacer ahora es, dejamos reducir hasta que tome una consistencia de salsa suavecita, no demasiado espesa. Queremos que quede más suavecita que otra cosa. Ya cuando la salsa está lista, ajustamos de sal y pimienta. Y aquí lo que hacemos es, truquito, si los ñoquis ya los tenemos hervidos del día anterior, simplemente los sacamos un ratito antes de la nevera y los pasamos del recipiente donde lo tenemos a la salsa. Terminamos de calentar bien el ñoqui, probamos uno, cuando está bien caliente por dentro, ya tenemos ahí la preparación casi lista. Si vamos a cocinar el mismo día, entonces tenemos que cocinar los ñoquis cuando la salsa ya la tenemos lista, sacamos los ñoquis del agua y lo pasamos a la salsa. Mezclamos bien todo, que quede bien, bien homogéneo, bien mezcladito todo. Llevamos, servimos en los platos, o en una bandeja bien grande, depende cómo les guste servir en casa. Ponemos hojas de rúcula por encima, si la rúcula está muy grande la cortamos un poquito y ponemos por arriba. Jamón serrano también bien distribuido por toda la preparación. Un poquito de queso parmesano rallado por arriba y listo.
Y listo, Dios mío, me dio hambre, señores. Esta receta no está en nuestra página, pero Nico está en redes sociales como Nico el Chefo. Nico el Chefo, así pueden conseguirlo a través de Instagram. Amigo, gracias.
Gracias a ustedes, un abrazo para todos.
Un abrazo grande y mande la foto para ver dónde es que está. Dejamos hasta aquí nuestra receta del día, ya regresamos con más.
Todo, 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 todo lo que quieres está en 12 y 2.
¿Quién lo diría, Sergio Carlos, caramba?
Hablando de café, un hombre que me decía, no, que a mí el café me pone
que
loco.
Me pone, que sí o qué. Ahora no me puedo despertar sin ese café.
Welcome to my life.
Y me ha cogido ahora con el pancito. Sumergir el pancito, lo caliento. Pero 30 claro. segundos en el microondas, está fluffy, así calientico. Y entonces yo lo voy partiendo por poquito, lo meto en el café y
Dios mío. Bueno, la idea es esa, compartir ese momento tan especial que todos los amantes del café tienen con nuestro negrito. Preciado, nuestro café Santo Domingo. Así que llámenos, cuéntenos cómo fue el café de esta mañana, si tiene alguna forma de prepararlo, que aquí, señores, yo he probado de todo. Aquí uno de nuestros oyentes había sugerido prepararlo con matcha. Uh-huh. Y recientemente estuve con la flaca, con nuestra adorada y eterna flaca Cindy, y me preparó también un matcha muy rico, o sea que voy a empezar a probarlo con matcha. Llamen al 809-562-1091, 809-562-1091, y recuerden, los que están por ahí por Spaces, en Twitter, en X, solamente tienen que darle al microfonito ahí si quieren hablar con nosotros y compartir cómo fue el café de esta mañana. Mira, que a propósito, el café y el chocolate, ¿tú lo has probado?
Tú lo has probado, ¿juntos? No, así que yo preparo mi café todos los días, okay. Karina Larrauri, lo he dicho mil veces, lo que pones. Pasa es que tú no me pones atención, estás harta, es como un matrimonio de más de 20 sí, años, ya, donde ya yo digo las cosas, ay sí, está bien.
Y me pasan por arriba, claro. Pero ¿qué tipo de chocolate tú le pones?
Yo le pongo chocolate negro amargo.
Venden unos, ay, ahora no recuerdo el nombre, Monse, ayúdame, unos... No, son pedacitos de chocolate, pero puro, o sea, es cacao. Uh-huh. O sea, es como lo primero que se le echa al café. Ayúdame, porfa, Monse, ¿cómo es que se llama eso? Que no recuerdo ahora. Pero estuvimos leyendo algo de por qué el café y el chocolate van tan bien juntos. Y hay mucha gente que lo bebe con chocolate, que además el beberte un chocolate negro, ojo, no estamos hablando del chocolate dulce, sino del cacao, del chocolate negro, tiene tantos beneficios para la salud que usted no puede imaginarse. Y por eso es que el café y el chocolate son como esos compañeros perfectos. Y de hecho hay una razón científica para esto, porque ya sea un trocito de chocolate al lado de ese expreso que usted se ve, o su café americano como le guste, o un mocha, a la gente le encanta esta combinación del chocolate con el café. Y la razón principal por la que el café y el chocolate van tan bien juntos puede deberse al hecho de que ambos, primero, son semillas de plantas tropicales y pasan por un proceso de producción que es bastante parecido, por eso no hace ruido la combinación de estas dos cosas. Derivan, como les digo, de plantas tropicales, o sea que tienen excelentes capacidades de combinación, tanto el café como el chocolate. Ambos se cultivan a unos 20 grados al norte y al sur de Ecuador, en una región conocida, bueno, como el eje cafetero.
En Ecuador o cualquier otro sitio donde se produzca.
Exacto, eso iba. O sea,
aquí
hablo
en
de Ecuador
República
porque es uno de los más importantes.
Somos excelentes productores de cosas, de cacao. O sea,
claro. Excelente, no, yo creo que uno de los principales, y de hecho ahora el cacao cuesta una barbaridad, y a los RISEC y a los que se dedican al cacao en República Dominicana es un negocio maravilloso que se hace desde nuestro cacao. Pero bueno, siempre está en un área soleada, húmeda, que proporciona a ese cultivo un entorno perfecto, tanto para la planta del café como para la del cacao, porque son como plantas hermanitas, sí. Y por eso cuando se mezclan ambas cosas, el sabor es tan delicioso.
809-562-1091, 809-200-1091, nuestro teléfono aquí en 12 y 2. También algunas noticias sobre el café en la última semana. Hay un aumento histórico, Karina, en el precio del café debido a las tensiones entre Estados Unidos y Colombia.
Justo eso te estaba diciendo.
Yes, en los últimos meses el precio del café ha alcanzado máximos históricos y eso va a repercutir en la economía de los Estados Unidos. Claro. También un estudio sugiere que añadir edulcorantes al café matutino mejora el ánimo. ¿Oyes?
ojo con el tipo de edulcorante que utilicen. Una cosa es tener una stevia natural y otra cosa usted utilizar un edulcorante refinado o que está hecho a base de químicos. Preste atención a eso. Que quiero agradecer tanto a Monse como a Claudia, que se llaman Nips de cacao. Búscalo así en tu, cuando vayas al súper.
Nips de cacao.
De cacao, así se llama.
Así lo voy a buscar. Entonces, 809-562-1091, 809-200-1091, el teléfono aquí en 12 y 2. Vamos a ver, tenemos a alguien en la línea. Lo único es que esto está frisado. ¿Ustedes me escuchan al aire? Ahora sí.
Sí, ya estamos al aire.
Se liberó. Parece que hay problema en el paraíso. Valentín, buenas tardes. Adelante, estás al aire, amigo. Bueno, Valentín.
Ay, Valentín.
¿Qué te digo, Valentín?
Bueno, que Sergio, que antes de escuchar sobre diversas anécdotas del café, porque, wow, Karina me inspira en el aspecto como ella disgusta todas las exquisites, porque el café es como un hecho entre los que se plantea.
No, Valentín, lamentablemente tu llamada no le estamos escuchando, no le estamos escuchando bien el sonido, nada de eso. Vamos a esperar otra llamada, 809-562-1091, 809-200-1091, que es nuestro teléfono aquí en 12 y 2. Y atención, por favor, ahí al chat, que le acabo de comunicar algo a todos en el equipo.
Ok, recuerden que también a través de Spaces pueden participar con nosotros, pueden por ahí darle al microfonito y contarnos cómo fue ese cafecito, Celso, Julia, Josuel, a todos los que están siempre en sintonía con nosotros. Pero bueno, siguiendo hablando del chocolate y el café, yo les decía que no solamente son plantas tropicales y que por eso combinan también, sino que su proceso de producción es bastante similar. O sea, tanto las semillas de cacao como la de café pasan por una serie de pasos de producción que son muy similares, desde la fermentación hasta la etapa de tostado, que también contribuye a este perfecto potencial de combinación. Y tiene además una composición química muy similar. Tanto el cacao como el café contienen cafeína, aunque evidentemente en diferentes grados. Ambos contienen antioxidantes, que se dice que tiene beneficios para la salud. Y para ser más específicos, el chocolate contiene magnesio y bioflavonoides. Y el café contiene catequinas, que es un tipo de flavonoide asociado con beneficios también para la salud. Ambos varían en sabor, depende mucho en este caso de su origen, de la región. Cuando usted analiza la gama de perfiles de sabor y usted es un cafetero de verdad, es bueno decir que los granos de cacao y los granos de café varían mucho en sabor según la región de crecimiento. O sea que tampoco es que usted se va a encontrar con un sabor que está generalizado, sino que cada semilla, depende de dónde haya crecido, tiene un encanto diferente. Tengo a Cintia, a nuestra amiga Cintia, desde los Estados Unidos, que siempre está en contacto con nosotros. Adelante, Cintia, dale ahí al microfonito y te escuchamos. Cuéntanos.
Hola, Cari. Hola, Sergio.
Hola.
¿Cómo están? Bien. Pues mira, mi cafecito estuvo hoy con sabor a almendra. Aquí venden un café en polvo que ya la almendra está adherida y lo hice al estilo francés, como le gusta a Sergio Carlos. Eso quedó delicioso, sin azúcar, sentadita en mi terraza, esperando que el frío pasara un poquito y la nieve se diera un poquito para poder salir, porque nos ha dado muy duro este cambio climático por estos días aquí de este lado.
Y claro que sí, Cintia, muchísimas gracias por llamar. Ya ustedes saben, a beberse ese cafecito con chocolate, pruébelo, se llama Nips de cacao, búsquelo en el supermercado, que es un cacao bien puro, que no está endulzado y que además a la hora de preparar el café y ponerle esos nips de cacao, es delicioso y mucho más fácil.
Ok, con esto finalizamos entonces este cafecito de las 12, aquí con ustedes, ya regresamos con más. Ya estamos en lo mejor de la web aquí en 12 y 2 y vamos a recibir a uno que sí sabe de marketing, sí sabe de publicidad, de estrategia digital, es emprendedor además, con una amplia experiencia en marketing, venta y en publicidad. Estamos hablando de nuestro amigo Gianco Briseño. Amigo, ¿cómo estás?
Saludos, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Aló?
¿Aloha?
Hola, estamos Chanco. Bien. estamos bien, lo que pasa es que
hubo como
estaba,
un pequeño delay. Yanko, bienvenido, ¿cómo estás? Qué bueno tenerte aquí con nosotros. Ay, Yanko, aló.
¿Aló? Mira, Yanko, tenemos a Yanko en el día de hoy para tratar el tema de buscar soluciones, que no es un hábito, no una opción, sino cómo transformar el no se puede en un vamos a buscarle la vuelta. A mí me encanta, señores, cuando yo llego a un sitio, me dice, mira, yo nunca lo he hecho, o mira, aquí generalmente no lo hacemos, pero déjame ver cómo acomodarlo. Entonces me encanta chulo, este ver tema.
Y encontrarte con gente apasionada que no ve los problemas, sino cómo que lo vamos a resolver.
Sí, sí,
es
sí,
correcto.
Sí. Dele para eso allá, amigo. Correcto. ¿Por dónde empezamos?
Bueno, empecemos porque, fíjense, traigo este tema porque hoy en día queremos, la gente, o sea, realmente la gente necesita ganar dinero. Montan emprendimientos y dicen, yo necesito ganar dinero, yo necesito que funcione. Pero a veces no estamos dispuestos a pagar el precio y esto es parte del pagar el precio. Entonces, como el título bien lo dice, buscar soluciones es un hábito y debes de convertirlo en un hábito si no lo tienes todavía. Desde que yo llegué a este país, a mí me encantó esa palabra de le buscamos la vuelta. Entonces, hay una cosa, como dice Sergio, yo lo digo al revés, o sea, empiezo el texto al revés. No hay cosa que más me incomode en el ámbito laboral o cuando llega a una tienda o con cualquier negocio, que es escuchar el no se puede de manera inmediata. Sí, porque hay veces que tú dices, no, yo quiero un lápiz rojo.
Y lo grande es que te lo dicen con una cara de aquello. Te dicen, ay, no, aquí no se puede.
Exactamente. Okay. Entonces, me refiero a lo siguiente. Cuando tienes una idea en mente, ¿verdad? O sea, cuando llega una persona y te pide algo, no le digas que no se puede de una vez. Simplemente haz un análisis previo. Ve en qué puedes ayudar y qué puedes hacer al respecto. Hay una gran diferencia entre decir no se puede sin pensarlo, ¿verdad? Sin ni siquiera analizarlo, a decir no se puede de esta manera, pero podemos lograrlo de otra forma. O no sé cómo hacerlo, pero voy a investigar.
Claro, ¿okay? Claro. Entonces, o decirle sencillamente, mira, nunca lo hemos hecho aquí, pero dame dos horas para yo ver si esto se puede, o buscarle la vuelta, o ver, hablar con alguien, lo que sea. Lo importante es, no siempre decirle que no de inmediato al cliente.
Es correcto. Entonces, y esto me lleva a que la actitud es muy importante. Entonces, la actitud ante un desafío como este va a marcar la diferencia en cómo tratamos a nuestros clientes y a nuestros prospectos. Y era un poquito lo que hablaba al principio. Yo te puedo llenar el DM de prospectos si tú quieres, pagando publicidad. Pero si tú haces prospecto, no vas a enfrentarlo con una actitud de querer resolver, evidentemente tus ventas no van a aumentar. Y en ventas, en marketing y en publicidad, especialmente cada palabra que nosotros decimos o escribimos tiene un impacto muy significativo en que se pueda cerrar ese negocio. Entonces, en mi experiencia, cuando un proveedor a mí me dice de una vez no se puede, lo descarto de inmediato. No quiero trabajar contigo. Okay. O sea, no quiero trabajar con alguien que no está dispuesto a buscar soluciones a pesar de las limitaciones iniciales. Entonces, siempre ten estas preguntas a tu mano. ¿Cómo puedo hacerlo diferente? ¿Qué recursos puedo buscar? Es importante que se lleven de esta parte de lo mejor de la web de hoy estas dos preguntas. Y, a ver, es cierto que no todo siempre se puede hacer de la manera que el cliente lo tiene en su cabeza o que lo imaginó o el producto que él quiere, capaz tú no lo tienes. Pero existe una forma de encontrar solución y eso es lo que va a marcar la diferencia, que ese cliente quizás no te compre en ese momento, pero te compre más adelante. Entonces, como líder en tu sector, debes mantener siempre una mentalidad abierta y muy creativa para garantizar que el cliente siempre reciba lo que necesita, incluso si no se lo vas a vender tú, ¿ok? Porque eso lo valoran muchísimo. Entonces, fíjense, hoy les traigo unas palabras que pueden alejar a tus clientes. Algunas de las palabras que alejan a clientes son, no lo tengo, no se puede, eso es imposible, o eso no funciona. Alguien que nos está escuchando puede decir, ya, bueno, pero espérate, es que si no lo tengo...
El eso no funciona no necesariamente, todo depende de cómo tú lo dices, porque, por ejemplo, si tú le puedes decir, mira, ya yo he probado ese método y la verdad es que las veces que lo he probado no ha funcionado. Eso hay una diferencia entre, no, eso no funciona, y que tú les explique a tu cliente de parte de tu experiencia en lo que se está hablando, de que funciona o no, o de la forma en que se aplicó, no funcionó.
Es correcto. Pero fíjate cómo tú mismo, explicando el tema, le das la vuelta, no funciona. Y lo que pasa es que a veces recibimos de parte de lo que estamos buscando un no funciona tajante, ni siquiera con una explicación, sino que no, eso no funciona. Claro. Entonces, empiezas a alejar a clientes y a prospectos de tu línea de negocio. Entonces, y muchas veces vas a tener que sacrificar, incluso, mira, yo no lo tengo, ese producto yo no lo tengo, pero ve a tal lugar que allá sí lo pueden tener. Tú claro. sacrificas eso, pero es que ni siquiera queremos hacer, porque mucha gente siente que no, yo no le voy a mandar clientes a otra persona.
Eso. Bueno, eso también puede ser doble filo y te explico. Hay veces que tú trabajas con ciertos estándares sobre las cosas que tú ofreces o los servicios que tú ofreces en tu empresa, que tú no te quieres comprometer con otra empresa o cualquier otra persona que haga el mismo servicio que tú. Sin embargo, también es la forma, porque tú puedes decir, mira, yo trabajo con ciertos estándares. A mí me pasa mucho con el tema de los paneles solares, porque nosotros trabajamos con, vamos a suponer, lo mejor del mercado. O sea, tenemos los mejores inversores, los inversores que nos han dado menor cantidad de problemas, los paneles también que están mejores valorados. Y unas cuantas veces me han venido algunos clientes a los cuales yo le he presentado algunos proyectos y me dicen, mira, pero fulano me está cotizando $5,000 más barato que tú. Yo le digo, mire, mi hermano, vaya ya. Vaya donde fulano, porque si nosotros tenemos 25 años en el mercado y tenemos más de 5,000 proyectos exitosos y la mayoría, si no todos, nuestros clientes están satisfechos, bueno, pues entonces lo que estamos instalando es lo correcto. ¿Tú entiendes? Entonces, y cuando yo he hecho la comparación, oye, qué curioso, cuando he hecho la comparación de los equipos que le están ofreciendo a menor precio, son equipos que no tienen mucho tiempo en el mercado, que no están, como que no están, no tienen garantías. Incluso yo ofrezco muy buena garantía en comparación con otro. Entonces, eso también puede ser por lo cual una persona no dice o se abstiene a decir, mira, vete con fulano. Eso también tiene, es un arma de doble filo.
Claro, pero fíjate, pensando en cómo puedes aportar valor, yo te puedo decir a ti lo siguiente. Tú llegas a mi tienda a comprar X cosa y yo te digo, no, yo no lo tengo, pero vaya a tal plaza que allá puede ser que lo consiga, ¿sí? Porque yo entiendo lo que tú dices de la recomendación es delicada, ¿sabes? A mucha gente no le gusta recomendar porque quedas mal tú como recomendador, pero yo sí te puedo aportar valor diciéndote, en tal plaza sí puede ser que lo consiga. Y la persona va a ir a la plaza, capaz lo consigue, capaz no. Pero tú ya lo tuviste ahí y tú le diste algo de valor. La persona se va tranquila a que tú le digas, no, no sé dónde se consigue, porque no lo sé.
Sí, la actitud, o sea, también, ¿eh?
Es correcto. Entonces, ¿cuál es la mentalidad de buscarle la vuelta? Obviamente, en República Dominicana, una mentalidad de le buscamos la vuelta es como una mentalidad de una búsqueda incansable de soluciones. Desde que tú le dices a un cliente, le vas a buscar la vuelta, le transmites que pase lo que pase, tú estás comprometido con resolver su problema. Entonces, es una promesa implícita, exacto, pero es una promesa implícita de que juntos van a encontrar la mejor forma de hacer las cosas, pero ojo con esto, porque en el momento de que no cumplas ese compromiso, pues se puede dañar la relación. Claro. Entonces, vamos con unas pequeñas lecciones, 5 lecciones cortas, que si vemos en ventas, marketing, publicidad, la actitud siempre es muy esencial. Entonces, un cliente siempre necesita que saber que tú estás buscando activamente una solución que le vas a traer para su problema. Entonces, porque cuando en el momento en que él percibe que realmente a ti te importa el éxito, en ese momento te quedas con un cliente fiel. La primera clave, la importancia de escuchar y preguntar. Es importante, antes de decir, eso no se puede, eso no se hace, eso es, primero, escuchar y hacer preguntas. No te conformes con la primera respuesta que te va a dar el cliente. Si te dicen que algo no se puede hacer, profundiza, ¿verdad? Y haz más preguntas. O si tú entiendes que no se puede hacer, haz más preguntas para llegar a una alternativa. Da soluciones creativas. Siempre piensa en una forma alternativa para lograr lo que el cliente necesita. En publicidad y marketing sabemos que la creatividad no tiene límites y que las ideas que parecen imposibles siempre son siempre hay maneras de lograrlas. La tercera, tienes que ser flexible y adaptarte, ¿ok? Esto es clave. Si un cliente necesita algo que no tienes en ese momento, explícale cómo lo puede conseguir o qué alternativas tú que sí tienes les puedes ofrecer, a ver si esas alternativas se adaptan a lo que él necesita. Y recuerden algo, siempre o casi siempre el cliente cuando llega a comprar algo y tú lo ves así medio dudoso, es porque eso no es lo que quiere comprar. Él tiene otra necesidad. Lo que pasa es que nadie le ha preguntado qué es lo que necesita. ¿Ok? Cuarto, la confianza es tu mayor activo. Los clientes no solo compran productos y servicios, compran confianza, la confianza que le transmites. Cuando tú muestras disposición, no solo por vender, sino por ayudar, creas una relación más allá de la transacción. Entonces tiene que haber una relación de confianza. Tiene que haber una relación de que tú quieres aportar más, más allá de meterte en la cartera del cliente y sacarle el dinero. Y por último, busca solución. Buscar soluciones es un hábito, no una opción, como decíamos en el título. En nuestro trabajo, la solución está en evitar problemas. Si no enfrentas, la solución no está en evitar problemas, pero si no enfrentas y superas los problemas de manera efectiva, vas a traerle un problema a tu empresa, a tu negocio, a tu emprendimiento y a tu cliente. El cliente aprecia, muchachos, la sinceridad, la aprecia más de lo que tú te imaginas y el esfuerzo por encontrarle la vuelta a cualquier desafío que él tenga y tú seas capaz de resolverle. De verdad que la sinceridad hoy en día es muy valorada y mucha gente a veces yo me consigo con emprendedores, con dueños de negocios.
La sinceridad bien aplicada, ¿verdad? O sea, la sinceridad claro. En función, no desde la negatividad, sino la sinceridad en general.
Claro, claro. La sinceridad de, mira, ¿sabes qué? Yo nunca he hecho este trabajo, pero yo voy a hacer mi mejor esfuerzo claro. Y me voy a preparar para hacértelo y para lograrlo contigo. Y le transmites confianza. O sea, estás siendo sincero, pero a la vez le estás transmitiendo un tipo de confianza que el cliente dice, oh, ¿sabes qué? Yo me quedo contigo, vamos a probarlo. Entonces, sí. Es sumamente importante que tomen estos 5 puntos, los tomen en cuenta para sus estrategias de ventas y para todos aquellos que hoy se están preguntando cómo vendo más o por qué no estoy vendiendo lo suficiente, pues dale una vuelta a todo esto para que te empieces a comprometer y empieces a buscarle la vuelta a tu negocio claro. Y a tus clientes.
No, siempre, siempre que usted vaya a contestarle a un cliente, piense, conchalo, ¿lo puedo ayudar? Porque además yo he aprendido, Yanko, que a veces sí. Yo no puedo ofrecerle una solución. Sin embargo, con el simple... con el simple compartir mi conocimiento con ellos, ya me lo gano como cliente y han regresado meses después diciendo, oye, tú una vez me dijiste esto y esto y esto, mira, se presenta la oportunidad de que yo lo puedo hacer ahora, de la forma en que tú me lo dijiste. Y entonces ya te ganas al cliente.
Es correcto.
Yanko, muchísimas gracias como siempre por todos estos conocimientos compartidos en este programa.
A ustedes, un abrazo inmenso para los dos.
Gracias. Yanko Briceño estuvo con nosotros. Recuerden que es publicista, estratega digital, emprendedor con amplia experiencia en marketing, ventas y publicidad. Ustedes pueden conseguir a Yanko en Yanko Briceño en redes sociales. Hasta aquí lo mejor de la web y ya regresamos cuando es la 1:25 de la tarde.
Estamos ya en Tránsito y Circo. Este es un segmento para ustedes, para nuestra audiencia. Pueden llamar al 809-562-1091. Estamos también a través de Spaces en vivo, más de 50 personas ahí ya conectados con nosotros. Que si quieren hablar, solamente tienen que darle ahí al microfonito. ¿Adivinan qué, Sergio?
El que te arreglaron el hoyo.
No, ese hoyo está arreglado hace rato, serio, ya eso fue hablado. Tú ves que tú también te olvidas de las cosas.
No, yo no sé,
Los bancos están llenos de gente buscando el marbete. Yo digo, señores, eso, yo creo que eso es parte de la idiosincrasia del dominicano. Yo creo que de los pocos servicios que aún continúan funcionando bien es el tema de la compra del marbete por internet. Yo lo he dicho aquí y es triste decirlo, pero es la realidad. A nivel de servicio al ciudadano, los servicios se han deteriorado enormemente en la mayoría de las instituciones. Y lo digo con conocimiento de causa. Sin embargo, el tema del marbete funciona hace años con diferentes gobiernos, que usted no tiene que hacer más nada que llenar 2 o 3 cositas que le piden y subir un documento y esperar que le llegue a su casa. Pero el dominicano, yo creo que por naturaleza procrastina.
Procrastina, exacto. Esa palabra que la odio, procrastina.
Sí, es complicada, complicada.
¿Por qué
lo tiro para adelante, lo tiro para adelante.
¿Por qué le metieron la R ahí? Procrastinar, o sea, procrastinar.
Pudiera ser procrastinar, es más fácil
procrastinar,
decirlo.
Procrastinar, más fácil. Exacto. No, procrastinar.
Entonces, yo no me estoy riendo de la lucha que van a coger. Ahora, yo creo que hubo bastante tiempo, y de hecho aquí nosotros lo hacemos como un servicio público porque la DGI no nos paga ni un peso, sino para que la audiencia aprenda, entienda, reaprenda a hacer las cosas con tiempo. Pero hoy ya ustedes saben que aquellos que no han sacado el marbete tienen que salir corriendo, van a encontrarse con algunas filas, van a tener situaciones particulares, pero sí o sí hay que sacar ese marbete. Llámenos, cuéntenos, aquellos que no han sacado su marbete, que cómo lo han pasado, dónde fueron.
Cuatro meses.
Sean honestos.
4 meses, eso disponible en línea, que se lo llevan a donde usted diga que se lo lleven. A mí me lo trajeron a Punta Cana, a mi casa. Aquí,
exacto, y a mí a mi casa.
Sergio, hay una persona aquí en la puerta. Venga, déjelo pasar. Punto. Pero por Dios.
Dios mío.
Por Dios.
809-562-1091, 809-562-1091. Hablemos del Fideicomiso de Movilidad y Transporte, que se llama FIMOVIT, que ha recibido entre el año 2019 y el 2024 aproximadamente casi 800 millones de pesos provenientes del impuesto de 2 pesos por cada galón de gasoil y gasolina que está establecido por ley para la renovación del parque vehicular. La mayor parte de estos fondos se ha utilizado para cubrir el déficit de los 3 corredores de autobuses implementados en el Gran Santo Domingo. El gobierno diseñó estos sistemas de transporte público bajo un esquema deficitario subsidiado a través de un fondo de estabilización tarifaria. Este mecanismo cubre la diferencia entre la tarifa cobrada a los pasajeros, que son 35 pesos, y la tarifa técnica estimada por el fideicomiso, que asciende a 72 pesos. Por ejemplo, para que tengan una idea, en el año 2021, este fideicomiso, FIMOVIT, destinó 30 millones, un poco más, 31 millones de pesos para cubrir las pérdidas del corredor Núñez de Cáceres, y en el 2022 transfirió 59 millones de pesos según datos que han sido proporcionados por diferentes medios. En general, señores, el tema del tránsito sigue siendo un gran compromiso de los distintos gobiernos que no han podido solucionar.
809-562-1091, 809-200-1091. Ahí está Miguel Ángel en la línea. Buenas tardes, Miguel Ángel. Adelante, usted tiene la palabra.
Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias, Karina. Y buenas tardes a todos los radioaudientes que en este momento lo están ustedes escuchando, como yo. Voy de camino al aeropuerto, Sergio. Quisiera expresar varias cosas, pero 2 cosas para mí importantes. La número
tranquila,
uno.
Tranquila, óyeme, tranquilo, respira, que te voy a dar tiempo. Dale.
El segmento anterior. Lo tienen grabado, me encantaron los tics para ver si lo puedo volver otra vez.
Claro que sí, mi amigo. Nosotros tenemos un podcast que sale disponible todos los días a las 2:45, 3 de la tarde. Nos puede buscar en 262.com y ahí usted busca el podcast que dice 262 Podcast, le da a suscribirse y usted todos los días va a recibir el programa.
Muchas gracias. Y lo segundo, le agradezco, le estaré buscando. Lo segundo es justo lo que dice Karina, increíble. El único servicio que está funcionando hasta ahora es sacar el marbete. Señores, todos los servicios, y hasta, por no decir la energía eléctrica que nos están dando apagones por un tubo. Pero
ay, no diga eso, que mira, Abinader se quilla contigo, eso no es verdad. Los servicios están funcionando. No, no diga eso.
Eso es increíble. Muchas gracias y bendiciones para todos.
Igualmente, muchísimas gracias. Cuidado ahí yendo al aeropuerto, que eso es un caos a veces.
Ocho cero nueve cinco seis dos diez noventa y uno, y a toda nuestra audiencia en Spaces, si quieren hablar, recuerden que pueden darle ahí al microfonito, por ahí estamos en vivo. El alcalde Diego Astacio ha dicho en la semanal del presidente, que bueno, la reunión que hacen siempre con la prensa, que no es una medida impositiva la tarifa de 1,000 pesos que van a cobrar a los motores en Santo Domingo Este para fiscalizarlos. Él le asegura que esa cantidad se va a pagar una sola vez y de forma voluntaria. Según lo que explicaba Diego Astacio, que nadie entendió lo que él estaba haciendo y está haciendo con los motoconchistas allá en Santo Domingo Este, pero lo que él explica es que no se trata de medidas impositivas, que no puede él no tiene dentro de sus atribuciones el poder cobrar ninguna medida impositiva adicional sin que eso pase por el Congreso de manera legal. Pero él lo que dice es que están preocupados por el tema de la delincuencia y de la inseguridad. Él dijo, todos sabemos que hay un crecimiento exorbitante de la cantidad de motocicletas que hay en el país y todos sabemos que la mayoría de accidentes, los atracos y las muertes están vinculadas a motocicletas, y yo estoy de acuerdo con él en ese caso. Entonces, él lo que explicó es que debido a que no cuentan con presupuesto para llevar a cabo un registro que solicita el Intran, pues ellos han incurrido a ese pago único, el cual dice que además es voluntario. O sea, si el motoconchista quiere, lo paga, si no, no. Y dijo que salieron al frente a un pedido del Intran que estableció un registro municipal de motocicletas, esto obedeciendo a la ley 6317 sobre movilidad y tránsito terrestre. Entonces, lo que nos queda un poco más claro, es que esta no es una atribución de Diego Astacio como alcalde, sino que desde el Intran le han pedido a los diferentes ayuntamientos, aparentemente, es lo que interpreto, que haya un registro de motocicletas de la zona que como alcalde le corresponde. Pero no puede el Intran decirle a un ayuntamiento que trabaje en ese sentido sin que haya algo establecido que haga sentido o que obligue a estos motoconchistas a realmente hacer un registro. Siento de verdad, desde antes de esta gestión de Milton, que se están dando como patadas voladoras.
Pero por Dios,
de cosas que no van a solucionar el tema del tránsito.
Ahí, Karina, gente que no tiene ni pie ni cabeza y ni sabe lo que está haciendo, Karina Larrauri.
Mira, déjame comentarte algo que te va a interesar. Hace algunos días estaba conversando con un grupo de personas con un documento que decía que República, hace un tiempo de esto, ¿no?, que República Dominicana era uno de los países menos seguros para visitar de los turistas. Era uno de los países menos seguros para los turistas. Cuando tú lees ese titular, tú te alarmas porque tú dices, no, pero nosotros seguimos siendo, aunque para nosotros no sea así, si usted nos compara con otros países, incluso de la región, nosotros seguimos siendo un país medianamente seguro. Para el dominicano no, porque no estamos acostumbrados a lo que está sucediendo. Sin embargo, si usted mira hacia afuera, la realidad es que seguimos siendo un país seguro. Pero ¿qué pasa? Cuando tú coges ese documento y ves el desglose, porque están hablando de temas de seguridad, o sea, no están hablando de si usted va a llegar y lo van y le van a robar, y no, de seguridad en general para el turista. Y cuando tú ves el desglose, Sergio, ¿tú sabes por qué razón nosotros estamos entre los primeros lugares de países no seguros para los turistas? Por la cantidad de muertes.
Por la cantidad de accidentes, Karina.
Por la cantidad de muertes de turistas, pero espérate, de turistas en accidentes de tránsito.
Pero,
entonces, pero fíjate cómo repercute incluso en un sector que se está trabajando y que estamos viendo los resultados, y fíjate cómo repercute, no desde la seguridad de un robo, de la delincuencia, no, desde el tema de la seguridad vial y la cantidad de muertes de turistas en la República Dominicana en accidentes de tránsito.
Y que yo no sé, tú lo dices con sorpresa eso y yo no entiendo. ¿Por qué la sorpresa, Karina Larrauri? Ahora, ¿qué es lo que hay que darle a la policía de este país? Hay que darle algún tipo de herramienta digital que puedan confirmar que esos documentos que yo como ciudadano, como conductor de motos, de carros, de camiones, de naves espaciales, cuando me paren, ellos puedan verificar que esos documentos están al día, que son correctos, que son verídicos, etcétera. Incluso, ¿dónde fue que yo vi? No sé si fue un documental. No. Fue un video. A mí me encanta, tú me conoces hace mucho, a mí me encanta la tecnología. Y hay un país que está implementando unas herramientas, Karina. Hay una persona en línea, la tomo en breve. Fernando, dame un segundito. Hay un país, creo que de Países Bajos, no sé dónde, que ellos diseñaron, Karina, imagínate como una pistola, pero no es una pistola. Imagínate que tú la agarras con la mano, es como una pistola, pero tiene una pantalla arriba y tiene delante como unas cámaras. Y entonces con eso ellos fiscalizan, con eso ellos pueden, porque tienen inteligencia artificial, con esos aparatos ellos pueden incluso medir la velocidad de un vehículo, con esos aparatos ellos pueden verificar los documentos, todo. Y es todo escaneado. Ta, 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 ta. O sea, es maravilloso, pero aquí nunca va a pasar
eso. No hay herramientas. Aquí, yo no digo que no pase, no, pero aquí los policías
no hay
policías
una mente
y los...
que piense en eficiencia. Eso es lo que no hay. ¿Y vas a decir algo?
No, me voy a ir con Eddie, que lo tengo a través de Spaces.
No, Fernando tiene rato aquí. Fernando, buenas tardes.
Buenas tardes, Rogelio, y buenas tardes, Karina.
Adelante, mi querido.
Un radio oyente ya de muchos años, de 5 años y pico. Nunca me he animado a llamar, pero...
Pero hoy te picó.
Hoy me animé porque...
Bien por ti.
Un tema muy neurálgico y que me pareció que, como todo en la vida, tiene su pro y su contra. El tema de los servicios. Mira, te comento y me llegaron dos rápido a la mente. El servicio de Intran, te digo porque renové mi licencia en noviembre y fue muy eficiente, muy profesional, muy rápido y renové sin problema. Y también, cosa rara, que porque hubo un escándalo al respecto, es pasaportes. Recientemente, hace 2 semanas, mi esposa llenó todo en línea. Fuimos a pasaporte y sin exagerar, duré 15 minutos en todo el trámite que...
Sí, pero eso ya lo sabíamos, incluso ya hace meses, que con el nuevo incumbente, con el nuevo director que está ahí, que es un ingeniero industrial, que yo soy fan, se arreglaron muchos procesos ahí. Continúa.
No, ha ido mejorando.
Me falta retirarlo, no sé qué va a suceder, pero te estoy diciendo la parte que positiva que vi en eso, cuando eso era un desastre. Entonces, un segundo comentario es, Sergio, yo soy de La Romana, pero trabajo aquí en Punta Cana. Yo no sé, y ahí sí viene la parte negativa, que desde mi punto de mi óptica, yo no sé si tú te has fijado que han reasfaltado desde el peaje.
Desde Hoyo Claro hasta... No, desde el peaje no, desde Hoyo Claro.
Disparate, porque está peor que como estaba.
No solamente eso, mi amigo, que parece que el asfalto que pusieron ahí, no sé si era el adecuado, no sé qué, pero ya yo llevo un vidrio abajo. En la semana antes pasada, cuando asfaltaron, yo iba para Blue Mall, al llegar antes de la rotonda ahí, brincó una piedra de ese asfalto, porque no sé si eso, alguien que me ayude, pero nada, me brincó una piedra, no sé si era porque estaba recién puesto o lo que sea, brincó una piedra y me rompió el vidrio. Y ahí ando yo con el vidrio roto. Que por cierto, señores, aquí en Bávaro, Punta Cana, no hay quien ponga resina en el vidrio delantero de los vehículos. O sea que así? Si alguien quiere hacerse de un dinerito resina, tú sabes que cuando se te pica el vidrio, en vez de tú cambiar el vidrio, se pone una resina.
Yo eso sé lo aquí en Santo Domingo.
Famosa,
no sé.
Sí, famoso, por ejemplo, Dominican Glass Repair y ese tipo de cosas que siempre lo hacen en la capital y ahí era que yo siempre iba porque a mí no me gusta cambiar el vidrio delantero de mi auto. Por diferentes razones. Y en este caso, nada, yo busqué en Bávaro, puse en Twitter, me dijeron varios sitios, llamé y nadie sabe poner resina aquí en Bávaro, Punta Cana.
Qué,
o sea,
raro,
que
señores. Si alguien sabe de eso, comparta la información.
Si algún auto adorno tiene o pone resina, llámeme para yo tener la información. Y hacer el trabajo social, ¿no? Y decirle a nuestros amigos que ahí pueden buscar el servicio de resina para esos cristales. ¿Tomamos la llamada o tenemos a alguien ahí?
Vamos a tomar la llamada y luego vamos con las personas que tengo aquí en Spaces. Espérenme por ahí.
¡Marino!
Señores, muy buenas tardes. ¿Cómo están?
Estamos vivos, hermano. Cuéntanos.
Gracias, papá Dios. Qué bueno. Corroborando esa mala noticia que nos está haciendo mal, que es lo de los accidentes con los turistas. Sergio Carlos tiene toda la razón, él es nuevo en esta zona, pero esto va de mal en peor porque los conductores, que sean quienes mueven a los turistas de aquí, no le tienen como miedo a perder este trabajo, porque yo tengo que llegar en un minuto al hotel o tengo que llegar al aeropuerto. No me importa lo que yo tenga que hacer, no me importa culo, no me importa un semáforo, a mí no me importa absolutamente nada. Simplemente quiero llegar, hacer servicio y pase otro. O sea, estamos sueltos.
Así mismo es, gracias por tu llamada. ¿Tienes a alguien ahí, Cari?
Sí, señor, empecemos con Eddie. Vamos contigo, Eddie, que estás ahí desde hace un ratito. Cuéntanos.
Buenas tardes, Karina. Buenas tardes, Sergio.
Hola, Eddie, cuéntanos.
Como habrás notado, Karina, si no estás en línea en X, pues no puedo escuchar porque creo que la aplicación no funciona o algo. El caso es que cuando tú no tienes Twitter ahí, no puedo yo participar y me siento vacío.
Como vacío, como que te falta así algo, es, pero estamos aquí.
No le encuentro sabor ni al café.
Muy bien.
Ok, señores, con la venia de ustedes, permítanme hacer un comentario. Y es relativo a educación. Sergio mencionaba ayer lo del 4%. De la misma manera que a alguien que se saca que la lotería no le garantiza que va a ser rico y que va a vivir el resto de su vida cómodo. Eso mismo ha pasado en educación. Se le ha dado un montón de fondo, pero realmente no saben cómo invertirlo, cómo distribuirlo. Y da pena que un país con tanto potencial con el turismo, educación es básico para todo, desde el policía que mata a la esposa, desde el mal servicio que te dan, desde la gente que no quiere comprar el malvete porque no lo ven como un impuesto como tal y creen que pueden evadir la justicia. Realmente da pena que educación no haya podido invertir. Discúlpeme que mi bebé está llorando.
No, aquí lo que llora es que eso desarrolla la cuerda vocal y después se hace locutor.
Sí, ya está tomando leche y está contento. Pues bien, le decía que da pena realmente, Sergio, que el 4% haya sido, creo que Leonel lo dijo en un momento, que es bastante peligroso ponerle tanto dinero a una institución que no lo sepan invertir.
No, el mismo Leonel fue que lo dijo. No fue que supuestamente lo dijo, no. El mismo Leonel dijo... Eso no se resuelve así. Incluso recuerdo una conversación que yo tuve con doña Margarita Cedeño en su despacho de primera dama en ese entonces, porque no era vicepresidenta. Esto fue en el 2011, más o menos. Y ella, recuerdo, estábamos en su despacho ahí hablando de campaña, de muchísimas cosas. Y hablamos del tema del 4%, porque no sé si fue ella que me preguntó que tú crees de eso o algo así. En ese entonces yo le dije, sí, 4%. Y bueno, era lo que conocíamos. Y recuerdo que ella me dijo, yo entiendo por conversaciones que yo he tenido y que eso no va a resolver el problema. Y yo le dije, claro, porque ustedes están ahí, que sí, ok. Y bueno, la critiqué en ese entonces. Y fíjate. Yo creo que el tiempo le ha dado la razón tanto a Leonel como a Margarita y a otros que decían que el 4%, que, a ver, que se ha avanzado, sí, que hay más planteles, sí, que se ha empleado correctamente, no sé, tengo mis dudas.
809-562-1091, sigo con Spaces, Rafael Melo, adelante, Rafa, habilite ahí su micrófono, luego seguimos con Lucas. Estamos en Spaces, recuerden, en vivo, ustedes se pueden conectar a través de X, de Twitter. Cuéntanos, Rafa.
Hola, ¿cómo te estás? Mira, estoy llamando, no sé si para alertar o para hacer una denuncia. Resulta que yo ahora cumplo años en enero, y entonces se me vence la licencia de conducir. ¿Qué pasa? Yo de relajito me puse a buscar a ver si yo tenía algún tipo de multa.
Oh, sorpresa.
Para sorpresa mía aparecieron dos hermosas multas.
¿Que la reconoces o no?
No, para nada, yo no paso por ahí. Y oye lo siguiente, con el agravante de que son con 4 de diferencia. Uno el día 9 y el otro el día 13, pero ahí no para la historia. Arranco yo para hacer ese reclamo. Cuando yo llego allá, me dicen dos cosas. Que para quitarme esa multa, o tiene que pasar una cosa, reclamarla 30 días después que me la pusieron. En este caso, yo no sabía que me la habían puesto.
Claro.
Y segundo, esperar un año a que perima. Entonces, linda. Ahora estoy yo con la licencia vencida y nadie me encuentra la multa, ni nadie, no tengo ningún sitio de reclamo, nadie me enseña dónde está la multa, ni nada.
Y no fuiste, por ejemplo, a través de la web del Ministerio Público, porque al Ministerio Público tiene que pagarle.
Pero es que no es un tema de pago, Sergio, es un tema de que él no reconoce esas multas, él no quiere pagarlas, él quiere reclamar de que esas multas no son de... Es que no puede ser, porque a eso es que apuestan. Apuestan a que Rafa diga, es que no, que yo no tengo tiempo para hacerte lío, o no, yo tengo que sacar mi licencia, déjame yo pagar esto, porque ¿cómo lo va a resolver?
Pero lo que te digo, Karina, es más fácil que te entre y pague esos 1,000 pesos.
No, porque pero no, yo no te estoy diciendo que lo están tomando de pe.
Espérate, yo no te estoy diciendo que es lo correcto. Yo te estoy diciendo, querida amiga, que es lo más fácil.
No, pero no está bien, porque a eso es que apuestan. Ahí está Lucas, a través de Spaces también. Recuerden, el teléfono en cabina es 809-562-1091. Lucas, cuéntanos.
Buenas tardes, ¿me escuchan, amigos?
Perfectamente.
Mira, Karina, en más o menos unos 5 meses que yo tengo viviendo aquí en La Terrena, le hemos estado dando seguimiento, así, observando un poquito de lejos a las autoridades policiales. Llámese DGC, que hay como 4 o 5 fiscalizando, y también los demás policías que están aquí. Vamos a hacer un llamado a la ministra o al jefe de la policía o asunto interno, porque hay denuncia, inclusive en YouTube, del ayuntamiento, que se hizo una mesa, un fórum, denunciándose ahí mismo, en frente de las mismas autoridades, la corrupción policial que hay aquí en La Terrena, en todos los sentidos, ¿verdad? Fiscalizando sin sentido. Si bien es cierto que hay un desorden enorme,
de cualquier manera que tú lo veas.
Es espectacular. Pero la misma autoridad, los mismos policías están transitando en camionetas con los vidrios, con los cristales rotos, sin luces. Policía que lo he visto yo andando en motores sin placas, sin luces, a alta velocidad, sin casco protector. O sea, es un desorden donde la misma autoridad que tiene que dar el ejemplo, o sea, no tiene moral para fiscalizar jóvenes que aparecen con 40, 50 multas por andar sin casco cuando ellos mismos andan sin casco. O sea, en La Terrena hay que hacer algo con las autoridades encargadas de preservar el
orden. No, pero no solamente con las autoridades de preservar el orden, que ya es más que evidente que es caótico, que hay mucha delincuencia y que es complejo, sino que lo que pasa de verdad en Samaná en general, pero sobre todo en Las Terrenas, el desorden, el caos, la falta de organización, de crecimiento de una zona que ofrece tantas cosas hermosas. Pero sí, la verdad, y con el tema de las inundaciones en Samaná, sobre todo en Terrenas, aquello es terrible, señores, terrible. O sea, Samaná llueve 1 o 2 días y usted no puede ni entrar a Terrenas de la cantidad de inundaciones que hay en la zona. Producto, entre otras cosas, que están desbaratando la barrera natural de esa zona, que son los manglares. Y si seguimos desbaratándolo, vamos a seguir viendo eso, además de construcciones irresponsables que han hecho que Terrenas ahora sea una especie de laguna cada vez que llueve, pero con casas que tienen el agua a la mitad de sus viviendas, que son inundaciones terribles, que yo no entiendo qué es lo que va a hacer el Estado o el gobierno con respecto a eso.
Seguimos en Tránsito y Circo en el 809-562-1091, 809-200-1091. Ahí tenemos a Edwin en la línea. Buenas tardes, Edwin. Adelante, mi querido.
Hermano Sergio, Karina,
diga usted, Dios, señor.
¿Cómo están?
Espero. Amén. Amén. Igual gracias. Para ti.
Siga siempre bendecido.
Amén.
Quiero hacer un pequeño aporte porque viví la experiencia de la renovación de la licencia. Yo, se me vence mi licencia hace ya varios años y fui a renovar. Aparecí con 14 multas y me quedo sorprendido cuando hablo con un amigo abogado para que me asesore. Me dice, oye, tú no vives ahí y dile que te den los papeles que corresponden a esas multas, todo tu recibo. Bueno, vaya allí, me mandaron al juzgado. Cuando voy, hago la reclamación, no, tiene que esperar 45 días y desestimaron todas las multas. Yo esperé mis 45 días con mi licencia vencida porque no era un problema mío. Yo aparecí con esa multa y siquiera número de...
Pero imagínese usted, ¿cómo usted le explica a un agente del DGC que regularmente es medio zurdo y complicado, que usted está en un proceso de reclamación de multa?
No, Karina, oye, me pararon, y puedo yo expresar esto porque lo viví, me pararon trabajando en Yamasá, y me pararon, y yo le enseñé los documentos, le digo, mire, yo fui a renovar, pagué todo lo que tengo que pagar, todo lo que requiere la ley, pero yo aparezco con esta multa y esas multas yo no las tengo. Tenía esta copia y todo. Ahora dígame usted. Bueno, váyase. Digo, no, es que yo no voy a pagar multa que yo no he cometido. Yo dije, de yo pagar multa, debería pagar una que me pasé en la 27, realmente, de corazón lo digo, en rojo. Y cuando me pasé a la próxima calle, encontré un agente de DGC. Le dije, hermano, mira, me pasé en rojo el semáforo pasado porque me turbé un camión que iba delante de mí. ¿Qué hacemos? Me dice, no. Vete, porque nadie va a venir a decir que se pasa en rojo. Digo, no, yo quiero ser justo, hermano. No soy serio, pero quiero ser justo. Me pasa en rojo. Me dice, no, vete. Y esa multa no la tenía.
Ah, ok. Para bueno, que tú veas. Te perdonaron ahí, pero yo quiero que tú, al momento que... O sea, abre el video que yo acabo de enviar. Ok, ahí. Pero yo quiero que ustedes, los amigos oyentes, escuchen lo que dice este ciudadano sobre algo que le está pasando. Pero yo quiero que tú, Karina, lo veas para que tú, luego que se termine el audio, tú digas qué es lo que está pasando. Ok, escuchen esto, señores. Esto es una persona que lo están fiscalizando, pero escuche lo que él dice.
Esto, hay dos rayas aquí. Una que me dice que yo puedo la derecha y otra que me dice que yo puedo entrar. Entonces, el señor me paró y me dice que yo estoy en vía contraria, pero semilla, ¿y cómo es que uno lo va a hacer? Pues si hay dos señales, una que puedo entrar y una que no puedo, ¿qué hago?
Ok, tú estás viendo el video, ¿tú viste el video?
Claro.
Ok, ¿qué tú ves en el video, por favor? Describe el video.
Para darle un poco de visual al audio, básicamente este ciudadano está con su celular grabando la calle, o sea, la calle por donde transitan los vehículos. Y en esa calle usted tiene pintado de blanco, como de costumbre, unas indicaciones, o sea, una flecha. Dos que dan juntas hacia el mismo lugar y otras que están al revés.
O sea, están contrarias. Tú tienes dos flechas que te dicen que tú puedes entrar a esa calle, pero tú tienes una flecha contraria que dice que usted puede meterse por ahí para doblar a la derecha, de frente, encontrada las dos. Entonces, él es lo que le está explicando al señor, al oficial. Oficial, perdóneme, pero si yo tengo una flecha que me está diciendo que yo me puedo meter ahí a la derecha y hay otra allá que dice que no, que se puede. ¿Cuál de las dos sigo? Dígame usted. Pero no, como quiera, le metieron la
claro,
contravención.
Claro, porque con la DGC no se puede discutir. Yo no discuto.
Jorge está en la línea. Buenas tardes.
Aló, buenas tardes. ¿Cómo estás, Sergio Carlos?
Estamos bien aquí, viviendo estas incongruencias.
Sí, así mismo es. Mira, te estoy llamando con relación a lo que estabas comentando hace rato con respecto al producto, al tratamiento cerámico que le quiere colocar, no sé, al vehículo, creo que es, ¿no?
No, no es un tratamiento cerámico, es una resina para no tener, para no tener que reemplazar el vidrio.
Ah, okay. Tú dices cuando ya está roto, que tú lo rellenas.
Sí, que uno lo rellena con una resina. Aquí en Bávaro parece que no hay ese servicio, pues yo busqué muchísimo.
Ah, okay. Yo entendí que era un tratamiento cerámico o algo así que te hacía.
No, aquí hay unos cuantos, ¿cómo se llama? Car wash, que tienen esos tratamientos cerámicos. Hay algunos que son buenos, otros que uno tiene que tener mucho cuidado, pero finalmente me tuve que ir a San Pedro de Macorís porque no quería llegar a la capital y no quería tener que cambiar el vidrio si lo dejaba así. Ahí tenemos otra llamadita. No, eso fue Jorge. Ahí tenemos un X Spaces.
Sí, señor. Voy a empezar con mi amiga Joana, que está ahí. Luego sigo contigo, Yankee. Joana, cuéntanos.
Hola, chicos. ¿Cómo están?
Muy bien.
Ustedes están hablando de educación ahorita. Y de verdad que a mí me preocupa mucho el tema. Porque no sé de qué manera es que nosotros, como país, como nación, estamos educando, porque yo vi, no sé si ustedes vieron un video ayer de unas niñas en una escuela con unos movimientos, ellas tenían como montado un evento, pero con unos movimientos pélvicos y unas cosas que yo realmente, yo tengo mucho miedo.
Pero usted habla, tú hablas, Joana, de la situación que se dio en el liceo.
En un liceo, sí.
Sí, lo comentábamos al principio del programa justamente y abordábamos sobre ese tema. Me voy con Yankee. Adelante, querido Yankee, cuente usted.
Ella tiene miedo porque le da la gana, porque aquí son muy copiones de los gringos y a lo mejor en Estados Unidos, países desarrollados, se puede.
No, Yailin no es de Estados Unidos, no, Yailin es de aquí, papá, ¿eh? No, ellos estaban bailando una canción de Yailin.
Yankee, mira, te estamos escuchando bastante mal. Voy a ver si tienes la forma de mejorar tu audio porque se oye como con un eco rarísimo. Vamos a tratar de escucharte.
Voy aquí, que estoy en el malecón. Bueno. Oye, Sergio, ese tipo lo que hizo una historia fue la misma que tú tuviste una vez, que te parate a un DGC para que te pusiera la multa porque tú eres un tipo correcto. Mi queja es que yo quiero al señor presidente que me escuche. Tengo unos amigos, y tú lo sabes, Sergio, que tú lo has expresado. A ver si ustedes también, y Karina, que es parte del gobierno, me lleva esta queja al presidente.
No, yo tengo que mutearte. Yo tengo que mutearte porque yo no puedo permitir que tú me falte el respeto de esa manera. Yo no soy parte del gobierno. Cuando usted encuentre un cheque del gobierno pagándome por ser parte del gobierno, porque maestría sí hago, porque a eso me dedico, pero pagándome, no.
-1091. Julio está en la línea. Buenas tardes, Julio.
Sí, buenas, bendiciones para ustedes.
Amén.
Amén.
algo que quiero agregar sobre el tráfico, no sé si a ustedes les ha pasado, pero ya ha habido alguna queja y hasta a mí me ha pasado, con el pase rápido, que ahora están apareciendo que uno cruza las los peajes mágicamente. Entonces la aplicación...
¿Cómo es? Un momentico, repite eso que tú dijiste, Julio. ¿Qué es lo que pasa?
Que uno está cruzando los peajes mágicamente sin salir de la capital. Y te ponen el descuento y de que tú
cruzas. Mira, yo le sugerí el otro día, porque no sé si ustedes tienen la aplicación de Paso Rápido, que está funcionando bastante bien para recargas, etcétera. ¿Tú tienes la aplicación de Paso Rápido? No.
¿Qué es lo que está funcionando bien?
La aplicación de Paso Rápido.
Ah, no, porque es que mi problema no es cargar. Exacto. Mi problema es cuando yo llego al Paso Rápido.
Bueno, pero ahí voy. La aplicación de Paso Rápido está funcionando. ¿Qué yo estoy haciendo? Y le sugerí al Departamento de Tecnología de Paso Rápido, le sugerí que de ahora en adelante, lo están evaluando incluso y ojalá que lo hagan, pero le sugerí que de ahora en adelante, cada vez que tú pases por un Paso Rápido, la aplicación te dé una notificación. Porque eso quiere decir que si alguien está usando tu Paso Rápido, te vas a dar cuenta rápido de que te están usando el paso. O sea, te están usando el
tag. Claro, o sea, aprenderle las notificaciones, tú dices.
No, porque no lo tiene, no tiene el servicio. No tiene el servicio. Yo lo chequeé de arriba abajo y me comuniqué con el departamento, con el director del departamento de tecnología de Paso Rápido, y se lo he sugerido. Le pareció bastante chévere. Lo que pasa que la aplicación de eso conlleva algún tipo de programación y lo están evaluando. Pero imagínate tú, que tú tengas tu aplicación de Paso Rápido, que repito, la aplicación está funcionando bastante bien, y que cada vez que se use tu tag, cada vez que se use el número que tú tienes con el, con el chip que tú tienes en el carro, te mande una notificación. Inmediatamente eso pase, ya tú vas a saber si te están, si te robaron tu Paso Rápido, claro, y lo puedes cambiar.
Claro, lógico.
Exacto.
Está muy bien, es válido.
Yeah. 809-562-1091, 809-21091, el teléfono aquí en 12 y 2. Vamos a ver,
entrante, ¿qué es lo que tú quieres poner al aire? No, te lo mandé, míralo, obsérvalo, a ver si vale la pena ponerlo al aire, porque parece que los partidos políticos le tienen como un miedo, como el diablo a la cruz, de que las candidaturas independientes sean una realidad en la República Dominicana.
Pero claro que sí. Cristi, por favor, mira eso, y porque no lo puedo escuchar, y nos dice si lo podemos poner. Adelante.
Voy contigo, Joan, en un momentito, pero quería comentar que el Intrant ha lanzado la campaña de concienciación sobre seguridad vial que se llama Sé Consciente RD. El objetivo es salvar vidas, prevenir accidentes de tránsito a través de la promoción de una conducción responsable, prudente. Esto es una iniciativa que ellos dicen que se enmarca dentro del Pacto Nacional de Seguridad Vial. Recuerden que esto fue firmado a finales del año 2024 en el Palacio Nacional por el mismo presidente Luis Abinader, junto con 121 entidades públicas, privadas y de la sociedad civil, y ni así se ha logrado avanzar mucho. Pues previo al lanzamiento, el director del Intrant, Milton Morrison, presentó la situación en materia de movilidad y seguridad vial de la República Dominicana durante el año 2024. Todo esto recopilado por el OPSEVI, que es el Observatorio Permanente de Seguridad Vial, que es un órgano consultor del gobierno central y que reporta ante la OPS y el Observatorio Iberoamericano de Seguridad. Pues Morrison reveló que durante el pasado año los accidentes de tránsito cobraron un saldo de 3.114 vidas, afectando especialmente a jóvenes y familias. Ha calificado los siniestros viales como una pandemia que supera la del COVID-19. Ojalá escuchemos a Milton Morrison, más allá de dar números de cómo está el tránsito, que yo creo que ya todos los dominicanos sabemos cuál es la situación y el agravante del tema tránsito en la República Dominicana, lo vivimos a diario. Ojalá y se planteen soluciones que uno vea, bueno, ya sí empezamos a ver la solución del tránsito.
Claro,
yo creo mucho en las campañas de concienciación, no estoy en contra de ellas, creo que son procesos educativos válidos, como en su momento se hizo con los celulares, con los cinturones de seguridad.
Toda la publicidad del Estado Dominicano debería de ser destinada a la educación.
A educación, pero estoy de acuerdo, y que lanzaran una campaña de concienciación a través del Intrant, dentro de este marco de seguridad nacional a nivel de tránsito también, no me parece mal. Lo que pasa es que una campaña de concienciación que no esté amarrada, aliada a otros temas para solucionar el tránsito, yo no creo que surta mucho efecto.
Dos últimas cosas, Jimmy está en la línea y con él despedimos y luego ponemos un poquito de lo de Paliza. Adelante, Jimmy.
Ofreco, muy buenas tardes, Cielos y Karina.
Hey, hola, mi hermano, cuéntamelo.
Mire, señores, yo hice una sugerencia hace unos meses sobre el asunto del paso rápido. Yo todavía no tengo la aplicación porque tengo que esperar. Ellos me dicen que tengo que esperar la aprobación del banco para poner la tarjeta. Pero ok, anyway.
No, pero es que, un momentico, espérate, Jimmy, por parte. La aprobación del banco no tiene nada que ver con la aplicación. Tú puedes bajar la aplicación, tú puedes llenar todos los requisitos y entrar tu tag. Eso no tiene que ver con el pago. ¿Aló? Jimmy.
Uy, se nos fue. Jimmy.
Ok, ¿tienes alguien ahí? Adelante.
Sí, tengo a Joan, a nuestro amigo Joan. Joan, habilita ahí tu micrófono. Contigo ya sí cerramos el espacio. Cuéntanos. Sí.
Miren, qué difícil. En República Dominicana siempre estamos luchando contra lo que es lógico, el sentido común. Eso que dice Sergio Carlos. Así es. De que cuando tú pasas por el paso rápido, tienen que llegar tu notificación. Eso es lógico. Lo otro, es lógico que todos entendemos que los motoristas deberían tener, por ejemplo, una identificación con una licencia. O, por ejemplo, que los profesores, si no llegan al 70% que deben llegar, entonces no deben estar dando clases. ¿Hasta cuándo será que lo lógico, el sentido común, no es común en nuestro país?
No. Imagínense, ustedes saben qué están los políticos en esto, mire.
Mire, el Tribunal Constitucional fijó en una sentencia, una visión sobre el tema. Es una sentencia que no es recurrible. Por tanto, los actores del sistema debemos de ajustar el marco legal de la República Dominicana a esa interpretación constitucional. Más allá de si usted está de acuerdo o no está de acuerdo, tenemos que cumplir con una sentencia del Tribunal Constitucional. Nosotros hemos entendido que la Junta Central Electoral, y así se lo hemos solicitado en público y en privado, es el indicado, el ente indicado como regulador del sistema político dominicano para poder en una mesa de trabajo poder concertar con los partidos y con la sociedad en sentido general.
Claro, ¿cuánto has cambiado, mi querido Paliza? Con esto finalizamos tránsito.
Pero nunca le he dado un cariñito a su gordito, su gordito, su gordito. Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón. Sin temer jamás al frío o al calor, el circo daba siempre su función. Siempre viajar, siempre cambiar.
¡Pasen a ver el circo!
Otro país, otra ciudad.
¡Pasen a ver el circo!
Es magistral, sensacional. Somos felices al conseguir a un niño hacer reír.
Bueno, vamos a hablar de pelota entonces. Junior Caminero conectó un batazo de 454 pies por encima del paredón central en la novena entrada para darle triunfo a los Leones del Escogido 6-5 ante los Tigres del Licey en el séptimo juego de la serie final de la Liga Dominicana 2024-2025. No se preocupen que el año que viene viene igual, ¿eh? Con el cuadrangular. O sea, viene la Liga, vienen los juegos, igual, ¿eh? No se acabó nada. Con este home run de Caminero contra un sinker de Jairo Asensio, los Leones obtienen su título número 17 y se coronan campeones 9 años después de la última vez, precisamente contra sus eternos rivales. Esto fue en el 2016-2017. Caminero se convierte en el primero en sacarla por los 411 del Estadio Quiqueya Juan Marichal desde Juan Francisco con el Licey el 21 de enero del año 2014 contra Edward Valdés.
Hay que felicitarlo, ¿qué se va a hacer? Hay que felicitarlo.
Ajá, claro.
En fútbol, el delantero brasileño Neymar se despidió en el día de hoy del Al Hilal con un mensaje en sus redes sociales en el que dijo que lo dio todo en el equipo saudí, aunque reconoció que le hubiera gustado vivir mejores momentos sobre el campo. Dice, a todo el mundo en Al Hilal, a los aficionados, gracias. Lo di todo por jugar y ojalá hubiéramos disfrutado juntos de mejores momentos en el campo. Al Hilal anunció en el día de ayer la rescisión del contrato de Neymar Neymar y agradeció al número 10 de Brasil con un mensaje en portugués en el que le deseó buena suerte.
Señores, pero tenemos aquí la cancioncita del Escogido, por Dios.
Se la merecen, está bien.
Oh, papá Dios, mira, estaba eso ahí, no habíamos dado cuenta ni nada. Pero chévere, señores, muchas felicidades para todos los seguidores del Escogido y los que están celebrando en el día de hoy. Baloncesto, Tyler Herro anotó 30 puntos, Bam Adebayo terminó con 26 y el Heat de Miami borró un déficit de 14 puntos en el cuarto periodo para vencer 125-119 al Magic de Orlando este lunes en doble tiempo extra. Adebayo tuvo además 10 rebotes y 9 asistencias. Herro registró 12 asistencias y 8 rebotes y el Kelel Ware finalizó con 19 unidades y 10 rebotes para Miami, que jugó sin Jimmy Butler después de que fue suspendido nuevamente antes del encuentro.
En otra información, en este caso de Fórmula 1, los pilotos de Fórmula 1 podrían ser suspendidos de las carreras o perder puntos de los campeonatos por decir groserías o hacer declaraciones políticas, todo esto bajo las nuevas reglas del órgano rector de la serie. Esto podría profundizar un conflicto con los pilotos, quienes criticaron a la Federación Internacional de Automovilismo el año pasado, después de que Max Verstappen y Leclerc fueran castigados por decir palabrotas en conferencias de prensa de la FIA. La FIA ha dicho que busca mejorar aún más la transparencia y la consistencia en la toma de decisiones.
Para finalizar, siempre les recomendamos Karina y Sergio After Dark. Vamos, respira conmigo. Hoy queremos hablar de cómo nuestra respiración puede ayudarnos a manejar un estrés en particular, el estrés tecnológico.
Señores, y eso es una realidad. En los últimos años, la expansión de la tecnología en todos los ámbitos de la vida ha dado lugar a un nuevo concepto médico. Oigan bien, tecnoestrés.
Hay ya un estudio muy interesante que se hizo, se llama la apnea del correo electrónico. Hoy quizás más para el WhatsApp, la mensajería y todo eso, ¿no? Parece ser que cuando uno está escribiendo un mensaje, hace una suspensión temporal de la respiración, o respira de una forma superficial, o respiras más entrecortadamente, sin que nosotros nos demos cuenta.
Hay muchos expertos que dicen que la respiración es un indicador muy preciso de los estados psicológicos.
Nosotros mismos ya creo que lo tenemos innato, que cuando vemos a alguien en estrés decimos respira, respira, respira. Karina y Sergio After Dark. Karina y Sergio After Dark en todas las plataformas de podcast. Nos pueden buscar también entrando a 12y2.com. Se escribe 12y2.com. Ahí pueden encontrar ustedes dos banners grandes. Hay uno que es 12y2 Podcast. Hay otro que es Karina y Sergio After Dark. Por favor, suscríbase a ambos contenidos. Y ahí estamos entonces conectados digitalmente. Hasta aquí, deportes en 12y2. Esto es Artículos Tecnológicos. Vamos a hablar de tecnología. Y cuando hacemos esto, siempre invitamos a alguien que nos ayude con estos temas. En este caso, tenemos a nuestro amigo Milton Peguero, experto en tecnología y pertenece al equipo de Actualisite. My friend Milton, ¿cómo está la vida?
Hola, hola. Buenas tardes a todos. Siempre agradecido de poder estar aquí con ustedes y, bueno, apoyarles en este tema.
Claro, pero tú sabes que veo aquí dentro de los temas que vas a tratar, que usted no me va a hablar a mí de DeepSeek.
No, hoy no, bueno, no trabajamos esa parte, ¿me entiendes?
Bueno, hay un lío grandísimo. ¿Tuviste? ¿Tú estás leyendo de DeepSeek?
Sí, claro, totalmente.
Es una compañía china que lanzó su propia inteligencia artificial. Solamente invirtió 6.7 millones de dólares en vez de 30, 40, 50, 70, 120 millones que han invertido ChatGPT, que han invertido plataformas como Grok, etcétera. Y entonces le está pasando el rolo con la rapidez, el tipo de respuesta que tiene. Lo único es que China y que tenemos que tener cuidado.
Yo no puedo hablar mal de China, porque no quiere hablar mal de China, pero no, en verdad hoy el tema es un poquito diferente, sí, y podemos dejarlo claro, para otro momento también podemos ir un poquito más profundo con DeepSync.
Sí, claro, pero, para la próxima, pero mientras tanto vamos a hablar de algunos avances tecnológicos para personas con discapacidad, me encanta, cuéntame.
Así es, y bueno, tengo que dar un poquito de crédito también, porque entre producción y yo estuvimos tratando esos temas ahí, y llegamos aquí, y yo que he visto esto, ya que hace un par de semanas yo estaba en el CES.
Qué envidia, loco, te tenía yo. Qué envidia, qué envidia, qué envidia.
Bueno, tú puedes ir, loco, cuando tú quieras.
No, es que yo fui mucho en los años 2000, del 2004 en adelante. Yo fui como 5 veces.
Claro.
Sí.
Yo, esta es mi cuarta seguida, así okay. Que vamos a ver cómo podemos seguir yendo, pero allá se ve mucho esto, y vamos a hablar de estos aparatitos, estos productos que puede la gente tener, y tal vez se oyen muy, vamos a decir, tecnológicos, pero que están al alcance de las personas si saben dónde poder pues buscarlo. Y vamos a hablar de primero de, obviamente, la prótesis biónica, y todo esto también sale incluso por un tema de ayer que yo escuché, que ustedes estaban haciendo una entrevista lindísima con unos actores neurodivergentes, verdad que miren, viene esto, y que, señores, las personas, aunque tengan algún tipo de discapacidad, hay muchísima gente súper capaz, incluso
claro, que tiene puede ser, que puede funcionar para muchísimas cosas, que puede hacer muchísimas cosas,
totalmente funcionar para la sociedad. Y fíjense, vamos a hablar de esta prótesis biónica que está controlada por el cerebro. Eso es lo más impresionante. Incluso a veces hasta podemos agregar un poquito ahí a la empresa de Elon Musk, Neuralink, que también están buscando cómo mejorar este tipo de cosas. Y cuando estuve leyendo acerca de esto, me llegó fue Neuralink de inmediato. Y es que esta es una prótesis que se controla directamente con el cerebro y que, señores, tú simplemente pensarlo, ya estás controlando tu brazo porque se conecta directamente. Y estos son tecnologías súper avanzadísimas que de verdad son capaces de incluso de interpretar las señales neurales que tú puedes enviarle directamente. Y esto permite que el usuario pueda moverse libremente. Uh-huh. Y de verdad, o sea, a pesar de, tú dices, señores, tú pensarlo y que se mueva, tú, vamos a decir, años sin tener esta parte, y entonces tú lo piensas y como que tú ves cuando eso se ejecuta.
No, es impresionante, y verle la cara también, porque muchos de ellos, como dices tú, tienen emoción, años con esa discapacidad, y verlos de nuevo solos, ¿verdad?, autónomos, hacer esto, pues da mucha alegría.
Y que es un área todavía que va en constante evolución y va creciendo. Entonces, de verdad, es algo que allá se ve muchísimo. Y a esto también le agrego el segundo producto, que es un exoesqueleto robótico.
Lo vi. Sí, está muy chulo
eso. Para que la gente lo entienda un poquito más en español, esto es algo que usted se coloca, sea en cualquier parte, incluso personas no discapacitadas pueden utilizar algunos de estos equipos para poder cargar mayor peso, ir mayores distancias. Sin embargo, este exoesqueleto puede agregarse a las personas y poder darle la capacidad, incluso a algunos, hasta de caminar. Y no sé si la gente sigue Mr. Beast en YouTube.
Claro.
Él hizo recientemente un video en el que él le daba a muchas personas la capacidad de poder caminar. Tal vez no son los videos mucho más populares de él, porque no van al punto general, pero en realidad ese video a mí me conmovió mucho, porque muchísimo, la gente se emocionaba cuando ellos podían hacer esto, y este exoesqueleto le puede permitir pues hacer esto simplemente con un pequeño movimiento. Ya el exoesqueleto le da lo que le falta de fuerza y mucho más de ahí, de verdad, para que las personas puedan hacer las tareas que ellos requieran. Así y esto es. Se ve muchísimo, como le dije, por allá en temas de CES, ese tipo de cosas. Sí. Pero el tercer producto que le voy a mencionar es un producto que creo que a usted, bueno, voy a ir mejorando poquito a poquito, ¿verdad? Este uh-huh. producto a mí me explotó la cabeza.
¿Cuál?
Cuando escuché que eran unas gafas inteligentes para personas con discapacidad visual.
Okay.
Usted dirá, la gafa, le dan las vistas. Precisamente sí, pero no como usted se lo está esperando, sino que las gafas identifican objetos, identifican personas, identifican caras, y él le envía unas señales o le envía una notificación indicándole lo que está viendo. Si hay algún obstáculo que pueda estar próximo, él se lo envía como una notificación para que la persona pueda tomar esta acción rápida, o si ve a alguien que ya identifica y que tiene guardado dentro de la base de datos, ya sabe quién es cuando se está aproximando, y esto le ayuda a las personas con discapacidad visual a poder tener una mejor experiencia en el día a día, porque realmente hay mucha gente que no tiene ayuda y que, bueno, tiene el perro, que puede tener el bastón, pero en verdad, cuando ya tú tienes esta tecnología que puede hacer que tú prácticamente tengas una visión, pues en verdad esto ayuda muchísimo. Estos lentes que incluso...
No sé si viste también, perdón Milton, no sé si viste también un bastón inteligente, un bastón que tiene una ruedita y cuando identifica que hay un objeto delante de ti, para aquellas personas que son discapacitados visuales, entonces la ruedita te frena y te dice, hay un objeto delante de ti, y te describe el objeto. ¿Lo viste eso?
He escuchado, tal vez no te voy a decir.
Yo vi los videos, pero sí es, sí anda por ahí.
Sí, sí, en verdad hay muchísimos tipos de bastón que te ayudan muchísimo y que tienen hasta botones y funciones justo ahí en el mango para que tú puedas darle acciones al... De verdad que la tecnología, señores, está fuera de serie. Uno tiene que estar preparado. Es un buen momento para estar vivo, de verdad.
Claro que sí. Mira, nos hemos acercado a las 2:30. Ya casi nos tenemos que... ya nos tenemos que despedir. O sea que una última cosa y despedimos.
Perfecto, pues entonces mira, voy con esta silla de ruedas inteligente. Yo la probé hace como 2 años. En sí es que se controla de manera automática y a través de una aplicación, y que tú le puedes enviar algún tipo de comando para que te apoye. Si tú vas en el supermercado, que tú puedas hacer las compras, hacia dónde te quieres dirigir, y la silla se maneja, miren, totalmente de manera autónoma. Si dices, llévame a mi casa, ella toma la ruta y te lleva donde tú le digas. Una cosa que de verdad, totalmente impresionante.
No, eso es una locura. Milton, muchísimas gracias por compartir con nosotros estas actualizaciones de avances tecnológicos para personas con discapacidad. Si ustedes van, amigos oyentes, a @actualicite, ok, con S, se escribe actualicite con S, entonces ahí se van a encontrar con el contenido que Milton y todo su staff siempre están compartiendo, y a lo mejor pueden encontrar entonces la publicación sobre estos avances tecnológicos para personas con discapacidad. Hasta aquí Artículos Tecnológicos. Tiempo de decir hasta tomorrow, señores. Gracias por la sintonía siempre. Recuerden que estamos en 12y2.com, 12y2.com. Ahí pueden encontrar todo lo que nosotros aquí en este programa siempre compartimos. Y mi recomendación para usted es respirar hondo. Rápido, hondo, rápido y hondo.
Y beber agua mineral.
Y beber agua mineral. Yes.
Será hasta mañana. Gracias por la sintonía y a toda nuestra comunidad en Spaces. Mañana estaremos aquí justo a la mitad del día. Chao, chao.